dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos de 10 a 12 horas, el Club de la Pluma, por la 103.9 FM Inédita.
Estás escuchando el Club de la Pluma.
ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, no tienen nombre. No son más que la cresta de una mar de ventura y nueva que penetra en la frontera de piedra. Apenas espuma que con los vientos regios siempre vuelve. Un grito se alza en la noche, brilla en la espesura del silencio, decae fugaz. Después, la sorpresa que abate la resistencia, sin milagro el tamaño de la herida. Por el suelo, ropas, fotos, libros rotos, una cartera vacía. El coche avanza por la calle impune, nadie lo detiene, todos saben. Ese hombre, esa mujer, atados, transpiran mucho, respira mal, la pesadumbre, el miedo, se ahogan, tiemblan. En ese mismo momento sucede en el mundo la belleza. Encuentros fortuitos, deseados, los instantes perpetuos de la vida. Una niña en la puerta de su casa dice adiós. La gota de lluvia choca contra sus labios. Hay un estallido de luciérnagas salvajes. Hay un desierto de esmeraldas fundidas. Y de pronto, la gran estrella polar, la cruz del sur, al oeste, la Vía Láctea, toneladas de arena incandescente, el pequeño universo que un rayo de luz recorre en 300.000 años. Todo el cielo es una sinfonía de promesas. Pero ese hombre, esa mujer, no tienen rostro, ni ojos, ni oídos para las glorias. Se abre una puerta. A sus espaldas queda la ciudad del corazón dormido. Una ciudad vencida. Los secretos del crimen, del horror, se repiten en voz muy baja. Pero ellos, ese hombre, esa mujer, ya desnudos, los escuchan. Vienen del techo, del piso, de las paredes, están a su lado, crecen como flores negras malditas, como hongos pestilentes, crecen, los escuchan. ¿Son humanos? ¿Son humanos esos juramentos fieles de más dolor y esas risas que les responden? ¡Qué perversa alegría! ¡Qué perturbada detención de la historia ocurre tras esas risas! Y ahora el frío, y ahora la ebriedad de una mala sentencia cumplida lentamente, día a día, sobre sus carnes abiertas. ¿Y qué del alma, qué de esa inocencia primera que fue quebrada? Ese hombre, esa mujer sin fuerzas, sin aliento, casi la venda que los cubre, el piso que los recoge, su orín, su fecalidad, la oscuridad tremenda. Ellos sueñan, ese hombre, esa mujer, cualquiera de nosotros, ni vivos, ni muertos, ni cielo, ni tierra, ni siquiera oasis, apenas la precariedad del recuerdo. Una gaviota levanta vuelo en alba brumosa. El aire se agita, pero vuelve a ser eterno. Ese hombre, esa mujer, espera.
aunque me quede ciego y sin pensamientos, habrá en mi alma un libro con mis recuerdos. Aunque cambie el final, siempre es el mismo cuento, donde quedan las huellas de lo que siento, y es por eso que no voy a olvidar, por los que han sufrido y por los que no están, por los que se han ido a ningún lugar. Siento que me atrapa la soledad, siento que me abraza la soledad. Calendario, porque hasta la justicia tiene cola de diablo y no quiere ver, no quiere mirar, porque está desnuda mi libertad, porque no estoy solo y no sé qué hacer, porque pese a todo Dios aún te tengo fe. Porque aún me duele el hambre de un nuevo cielo, y porque tengo ganas de seguir creciendo, porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo, porque no hay abrigo que calme mi miedo, porque después de tanto llorar no veo salir de nuevo, porque después de tanto llorar los veo salir de nuevo, porque no habrá perdón, porque no habrá consuelo. ¿De qué sirve el castigo sin arrepentimiento? Porque después de tanto llorar los veo salir de nuevo, porque después de tanto llorar los veo salir de nuevo.
La pluma, escuchamos el poema Desaparecidos de Vicente Sito Lema. Después, Alejandro Lerner, Indulto. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Canal de Chicos Extraviados.
En nuestro país, son muchos los chicos que por distintos motivos están fuera de su hogar. Desde que comenzamos a buscarlos, algunos ya fueron encontrados, pero quedan otros que todavía están lejos de casa. Por eso, necesitamos tu colaboración. Si tu hijo está perdido o tenés información útil para hallar a un chico extraviado, llámanos al 0800-122-2442 o al 142. Durante las 24 horas, los 365 días del año. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces...
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
No queremos que factores extraños a nuestro continente suramericano vengan a alterar la paz que necesitamos para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo.
Cruces de opiniones, declaraciones, acusaciones, falsas denuncias, diseminación descarada de carne podrida y un vertiginoso transcurrir entre varios niveles de histeria política nos ponen, a los que andamos de a pie, entre el fanatismo, la incredulidad, la incertidumbre y la estupidez. La irrupción de diferentes herramientas comunicacionales tuvieron desde un primer momento, más allá de los discursos sobre las bondades de estar comunicados, la implementación de la inventada lógica consumista instalada compulsivamente desde, por tomar una referencia, las viejas radios a válvulas. Las herramientas actuales, superando todas las expectativas delineadas en laboratorios que ensayan cómo dominar conciencias y voluntades, dejan al descubierto y en forma descarada, hipócrita, la total falta de ética, lealtad y fundamentalmente seriedad. El infernal e impresionante desfile de personajescos por las variantes comunicacionales ya hacen dudar de la utilidad y servicio que brindan las mismas. No por la crítica infundada, desnaturalizada, sí por la comúnmente denominada tomada de pelo que se practica con elegancia corbateril, suponiendo o especulando con la incredulidad y la distracción social. No vamos a caer en eso de hacer apologías hacia un lugar u otro, como tampoco vamos a caer en la simpleza de nombrar a estos personajescos que discurren entre la política y los medios. En lo que sí vamos a caer es en reflejar, de alguna manera, la imbecilidad con la que pretenden poner en dudas nuestras capacidades intelectuales reflexivas. Hasta hace poco tiempo atrás, la distracción estaba centrada en los bailes con un caño, hoy la forrándula se ha trasladado a la pretendida imagen de un investigador muy bien informado que al final no sabe ni medio, ya que sus estruendosas manifestaciones terminan en la ridiculez y el aburrimiento. Otra de las distracciones son las declaraciones, expresiones que realizan, vociferan, pretendidos candidatos a ocupar sillones que les quedan demasiado altos. Esto no es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Ya estamos mal acostumbrados a tolerar el descaro, el importunismo. Lo peor que nos sucede es que continuamos discutiendo si son verdades de perogrullo o reales las imbecilidades inventadas por trasnochados incomunicadores o si tienen asidero las declaraciones formuladas por personajescos politicachos que solo responden a un poder que va más allá de nuestras fronteras y a sus intereses ultrapersonales. Lo que sí es grave es que continuemos en el limbo de la distracción comunicacional sin reparar en nuestra absoluta responsabilidad para poder transformar las realidades que nos aquejan. Y una de esas realidades que nos aquejan, más allá de que nos toque de cerca o no, son las desapariciones de personas en democracia.
en tiempos de dictadura era moneda corriente, al igual que el silencio de millones de compatriotas, estados y organizaciones sociales. Cabe recordar en este punto las complicidades con la dictadura por parte de, por ejemplo, la ex Unión Soviética, que privilegió sus acuerdos comerciales con Argentina a denunciar las violaciones a los derechos humanos, las complicidades de los monopolios de desinformación, de las estructuras religiosas y de muchos vecinos que veían cómo se nos los llevaban. En la actualidad hay otros tantos silencios que preocupan y nos hacen pensar que algo no anda bien por estas tierras. Vamos a tomar una desafortunada frase expresada por la presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Hoy, afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado. Y a ello sumamos el aporte que se hiciera a modo de recuerdo en una de las redes sociales. Jorge Julio López, Luciano Arruga, Marita Verón, María Cash, Facundo Rivera Alegre. ¿Dónde están? Iván Torres, Andrés Núñez, Pablo Guardati, Héctor Gómez, Martín Basualdo, Elías Gorosito, Sergio Ábalos, Osvaldo Raúl Slovikos, Luciano González, ¿quién los llegó? ¿Dónde están? Miguel Bru, Adolfo Garrido, Fernanda Aguirre, Florencia Penachi, Andrea López, Otoño Uriarte, Agostina Sovich, ¿dónde están? Herminia Armoa, Peli Mercado, María Elena Moreno, Florencia Cire, María Luz Galarza, María Cristina Quevedo Luques, María Victoria González Ríos, María Auxiliadora Figueredo Guillén, ¿a dónde los llevaron? ¿Por qué no aparecen? Lo expuesto no pretende ser utilizado como chicana ni nada que se le parezca. Lo que pretendemos es instar a hacernos cargo de lo que ha ocurrido y ocurre en nuestra tierra, y que ante la falta de compromiso social de todos para con lo que nos pasa, más allá que sintamos no nos toca, es sinónimo de que nuestra sociedad está enferma. Algo no anda bien. Cuando hablamos de responsabilidad, compromiso social, estamos mencionando lo que a cada uno nos compete como pueblo, desde el más humilde al más encumbrado, desde el recolector de residuos a quien ejerce la máxima magistratura. Todos somos responsables de lo que nos ocurre. El país somos todos. Los desaparecidos, los más de 30.000 de la década de los 70 y los de hoy son nuestros desaparecidos. Imposible hacer referencia en este punto, que tiene mucho que ver, a las descerebradas expresiones del gobernador de la provincia de Córdoba al sostener, como por ejemplo, y en relación a los genocidas que han sido juzgados y condenados, Argentina necesita un baño de reconciliación en vez de negociar con ellos para conseguir información necesaria. Un gobernador elegido por más del 40% de los que concurrieron y estaban habilitados a ejercer su voto. Más de un 40% que supuestamente no desconoce que en sus mandatos hubo y hay desaparecidos en democracia. Algo no anda bien. Y es nuestra sociedad que no asume su responsabilidad en cuanto a saber qué es lo que queremos para nosotros y quién creemos es el mejor capacitado para conducir hacia nuestras metas. De seguro somos muchos que no queremos un desaparecido, un marginado, un desclasado. De seguro somos muchos los que pretendemos otra realidad, pero no somos suficientes si continuamos aceptando las manifestaciones genocidas en democracia. Los desaparecidos nos faltan a todos, como también nos afectan las represiones a originarios, campesinos, trabajadores y defensores del medio ambiente. Más allá que no lo tengamos cerca, nos afecta a todos. Imposible esquivar las consecuencias del abuso de poder, de la falta de responsabilidad, de la intolerancia y la barbarie uniformada, entogada, sotanizada, trajeada. Al momento de escribir estas líneas, una fuerte y despiadada represión se abatió sobre manifestantes del pueblo COM del impenetrable provincia del Chaco. Esta represión se llevó puesta la vida de otro más de los hermanos originarios. Esta represión, como tantas otras, nos alertan que los aparatos represivos en las provincias argentinas aún están sin desmantelar, que los intereses, explotaciones y pretensiones feudales siguen enseñorándose contra los derechos de nuestros pueblos. Nos están desapareciendo, hermanos. Nos están reventando a golpes, hermanos. Nos están encarcelando, hermanos. Criminalizan las protestas sociales cuando son un derecho constitucional. Violan garantías sin recibir al menos una advertencia que obligue a frenar tanta irracionalidad. Mientras tanto, nuestra sociedad fragmentada, mirando hacia varios lados sin compromiso, sin la decisión firme de asumir que la patria somos todos, que si tocan a uno, nos tocan a todos, y que el dolor y la persecución de nuestros hermanos nos duele y nos corre a nosotros. Mientras tanto, la distracción mediática de uno y otro lado hacen su trabajo fanatizando, alienando y subsumiendo en el real desinterés y la apatía, disfrazados de libre opción. No solo Clarín dice que llueve cuando nos mean. Algo no anda bien en nuestra tierra y no asumimos nuestras responsabilidades para mejorar las acuciantes realidades de los otros. El otro, la otredad a la que siempre hizo referencia Kusch, cuando se trata de la identidad del ser de la unidad. Algo no anda bien, y si bien es cierto que no hay recetas mágicas, ni mucho menos inmediatas, para la resolución de los males que nos aquejan, con las excusas de los tiempos políticos, judiciales y oportunos, nos siguen desapareciendo, torturando, reprimiendo. ¿Habremos de asumir en corto tiempo nuestras responsabilidades, despojándonos de inútiles fanatismos y connivencias varias para exigir y trabajar para frenar el delirio y la barbaridad que asola nuestras tierras y hermanos? ¿No habrá una nación madura, próspera y justa mientras uno solo de los nuestros esté siendo perseguido por sus pensamientos y acciones en defensa de sus derechos, mientras uno solo de los nuestros sea torturado por elegir una mejor vida para muchos, mientras uno solo de los nuestros sea desaparecido porque no accedió a comerciar en el narcotráfico? No tendremos realmente nación mientras no asumamos que de nosotros, todos, depende el presente y futuro, haciéndonos cargo que de nosotros depende que lo que no anda bien cambie y sea mejor para todos. Que así sea.
El político de turno, aquel que desde un afiche promete el mundo cambiar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Los años siguen pasando, pero no se arregla el mundo. Los ricos están más ricos, los pobres son muchos más. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para esperar. La gente no tiene tiempo, no tiene tiempo para pensar. Dale que dale, bla bla bla, mentira política. 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 Somos minoría.
minoría no pone la condición. Nosotros somos seis mientras ellos cuántos son. Es importante mantener esta unión. Más cosas se logran dentro de una canción. Por medio del baile, por medio del amor. Por suerte es la música el canal de expresión. No usamos armas, solo usamos el corazón. Y no llenando el bolsillo de un gigante cabrón. No hay más. Toda la paciencia que tenía. No hay más. Porque ya no creo en tu mentira. No hay más. El tren se cambió de esta vía.
No hay más. Y más. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política. Dale que dale, bla, bla, bla. Mentira política.
En el Club de la Pluma escuchamos Che Sudaca, Mentira Política. Antes, el editorial. Algo no anda bien. Estás escuchando el Club de la Pluma.
Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia.
Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos.
Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos, sin vergüenza ni temor. Es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro. Camina y habla. Toma ya nuestro rostro. Toma ya nuestra voz. Nuestra mirada anda. Hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma.
Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma, con mucho material como de costumbre para compartir, muchas notas, mucha participación. Afortunadamente vamos a saludar rápidamente a la profesora Gabriela Fernández, que tiene un saludito para enviar, ¿no? Usted tiene que saludar a alguien. ¿Cómo le va? Buen día.
Buenos días, Norberto, buenos días a toda la audiencia. Esperaba un saludito suyo, pero bueno, dada las proximidades del día que has pasado, pero bueno, ya va a llegar. Por ahora quiero saludar a Brisa Pereira, que nos está escuchando desde Villa Carlos Paz, una alumna que me honra escuchando este programa.
Bueno, muy amable Brisa, un beso grande. También queremos saludar a nuestro compañero Juan Carlos Paisani, que nos está escuchando, a Sergio Guiñanes de Landeta, provincia de Santa Fe, a María Rosa Gutiérrez, en fin, un montón de gente que se va sumando a la propuesta comunicacional de integración que es el Club de la Pluma. Queremos también saludar a Miguel Longarini, nuestro hermano del alma, que ya prontito seguramente lo vamos a tener en Córdoba, ¿eh? Sorpresa, sorpresa, vamos a tener varias presencias en Córdoba en el mes de junio, ya los voy anticipando, ¿eh? Varios van a estar compartiendo con nosotros el 28 de junio, el noveno cumpleaños del Club de la Pluma. Muchas cosas para compartir con todos ustedes, mucho material. Queremos también saludar a Eva María Palumbo, a Mirta de Arriba, que también nos están escuchando. Efemérides hay un montón en estos días. Ayer una impresionante manifestación popular se realizó en la Plaza de Mayo y sus alrededores, con la participación de muchísima, muchísima gente. Aquellos que concuerdan y aprueban esta gestión de gobierno, aquellos que también tienen por ahí algunas disidencias, pero festejan también. ¿Por qué? Porque a veces desde las disidencias, como siempre decimos en este programa, desde las disidencias pueden salir las construcciones genuinas de un pueblo. No todo el discurso debe asumirse como una aprobación sin ningún tipo de discusión. Porque cuando no hay discusión, cuando no hay otra idea que ofrecer y hay una sola línea, no hay una construcción colectiva. Las construcciones colectivas surgen de las diferentes formas de pensar y de concebir una realidad y una necesidad y una problemática y una resolución. Entonces, yo celebro muchísimo lo que ocurrió ayer en todo el país, prácticamente, más allá de algunos caraduras, ¿no?, que festejan por ahí el tema de la Revolución de Mayo sin saber de qué se trata, ¿no?, como algunos personajescos que tenemos en Villa Carlos Paz. Queremos también no dejar de pasar, seguramente alguno de nuestros columnistas habrá de recordarlo en el día de hoy, a dos figuras importantes de nuestra historia que se han cumplido nuevos aniversarios de sus fallecimientos y que han tenido una incidencia sumamente fundamental, tanto en nuestras gestas independentistas como en el esclarecimiento de las ideas y de la historia y de nuestra identidad. Me estoy refiriendo fundamentalmente a Juana Azurduy y a Arturo Jaureche, dos pilares muy importantes en nuestra historia nacional y latinoamericana. Como estamos hablando también de Latinoamérica y como estamos hablando del Caribe y de la integración, vamos a comenzar a compartir con ustedes el audio que semana a semana nos envía nuestro queridísimo amigo, el profesor Néstor García Iturbe, desde este faro maravilloso que es la República de Cuba. Vamos con este audio de Néstor García Iturbe, que está relacionado con la cuestión energética en Cuba.
Buenos días, aquí les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Hoy vamos a hablar sobre un problema que tiene Cuba para su desarrollo y para su funcionamiento normal. Ese problema se llama energía. Cuba es un país que tiene limitadas cantidades de petróleo, el cual se está explotando. Hay otras cantidades de petróleo que se plantea están en los mares adyacentes a Cuba, donde se han hecho varias perforaciones, pero hasta ahora ninguna ha sido exitosa de forma tal de que el petróleo que se haya encontrado sea industrializable y sea utilizable. Esa es una situación que Cuba afronta y sobre la cual tenemos que trabajar y tenemos que buscar vías para solucionar nuestro problema. Evidentemente, en eso se trabaja. No va. Sin embargo, aunque se trabaja, no quiere decir que vayamos a encontrar esas cantidades de petróleo que necesitamos mañana por la mañana. Por lo tanto, nuestro país busca vías alternativas para solucionar el problema energético. Una de las vías alternativas que se está utilizando con mucho éxito es precisamente la generación de energía eléctrica utilizando el gas acompañante del petróleo. Este es un gas que normalmente se quema, que va a la atmósfera y que puede utilizarse tanto para producir energía eléctrica como para ser utilizado en las casas para cocinar y otros usos industriales, que es lo que se hace. Sin embargo, tampoco eso nos da una solución a nuestro problema, porque nuestro problema muchas veces está enfocado hacia situaciones que nuestro país tiene que resolver y que tiene que resolverlo con otros medios. Por ejemplo, si nosotros tenemos una escuelita en una loma, lejos de la ciudad, lejos de las fuentes de energía eléctrica y lejos de las conductoras de electricidad, pero en aquella escuelita vamos a poner una computadora y vamos a poner un televisor y vamos a poner una serie de medios que utilizan energía eléctrica para que los niños de nuestro país puedan aprender y puedan estar al nivel de los niños de otros países. No importa que vivan alejados de una ciudad, no importa que vivan en una loma. Vamos a decir que no se hace nada. Sencillamente estamos buscando una serie de vías alternativas para la producción de petróleo, pues en esos casos tenemos que ir a buscar otro tipo de solución. Y el otro tipo de solución que se ha buscado en Cuba es el de utilizar paneles fotovoltaicos en esos lugares apartados para que la escuelita pueda tener la energía eléctrica que necesita. Y también para que los que viven cerca de la escuelita, los campesinos que quieren ver televisión, que quieren tener un refrigerador para enfriar su agua y guardar sus alimentos, y que quieren tener también otros medios de entretenimiento que requieren electricidad, pues puedan tenerlo, porque esa es una de las premisas de nuestro sistema, que no importa lo lejano que usted esté de un centro urbano, siempre la revolución va a llegar hasta donde usted esté para tratar de darle las cosas que usted necesita para progresar y para vivir. Pues bien, en Cuba hay una fábrica de paneles fotovoltaicos. Esa fábrica tiene un nombre muy interesante porque pertenece a la empresa de componentes electrónicos cuyo nombre es Ernesto Che Guevara. ¿Por qué tiene el nombre de Ernesto Che Guevara esta empresa de componentes electrónicos? Porque evidentemente el Che fue uno de los que se preocupó porque aquellos campesinos que vivían en la lomita, que estaban alejados de la ciudad, también tuvieran lo necesario para aumentar su cultura, para que sus hijos estudiaran y para vivir adecuadamente. Es aquello no de llevar la ciudad al campo, pero sí de mejorar el campo de forma tal de que la gente que vive como campesino no vivan como esclavos, no vivan atrasados, no vivan en una situación que no sea confortable y que no puedan incrementar su cultura. Esta fábrica de paneles fotovoltaicos ya desde enero hasta la actualidad ha producido 16.220 paneles. Estos paneles, algunos son de 185 watts y hay otros de 240 watts. Como ustedes se pueden dar cuenta, un panel de 240 watts es suficiente para una casa de una familia un poquito grande, que además de eso puede tener para una bomba de agua que suba el agua o para el regadío de su sembrado y para algunas otras cosas, calentar agua, etc. Cuba lógicamente tiene una ventaja. Esa ventaja que tiene Cuba es que sencillamente nosotros tenemos un nivel de radiación solar alto que se mantiene prácticamente durante todo el año. Quiere decir que la fábrica de los paneles fotovoltaicos está basado en un hecho que sabemos se repetirá día a día. El sol, la luz del sol y la forma de captar esa luz para que se convierta en energía eléctrica y satisfaga las necesidades de nuestra población. Esto es parte de lo que la revolución está haciendo, no solamente para el desarrollo de la ciudad, sino también para el desarrollo del campo, para poder llevar la cultura y la educación a lugares intrincados que, si no fuera por la revolución, no tendrían la posibilidad ni de tener una escuela, ni de tener un maestro, ni de tener un panel fotovoltaico, ni nadie se preocuparía porque tuvieran una computadora para que los niños aprendieran computación, ni un televisor para que tuvieran la posibilidad de las clases que se imparten por televisión las puedan recibir también. Esto es algo que queríamos compartir con ustedes en el día de hoy, porque realmente consideramos que es parte de la obra de la revolución y demuestra que a partir de todos los intereses que tiene nuestro pueblo y a pesar de cuantas dificultades podamos tener en el problema energético, estamos luchando para resolverlo y para que todo el mundo se beneficie con la electricidad y el uso de la misma. Muchas gracias. Escucharon ustedes a Néstor García Iturbe.
Continuamos aquí en el Club de la Pluma. Establecer contacto con nuestro querido amigo, el profesor Osvaldo Bayer. ¿Cómo estás, Osvaldo?
¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos?
Perfecto, perfecto. Gracias por atendernos, Osvaldo, y seguramente en estas fechas es mucho el requerimiento que se hace de tu palabra con relación a la conmemoración de otro aniversario de lo que fue denominado comúnmente como la Revolución de Mayo. Y a mí se me ocurrió convocarte para que nos hablaras sobre esta Revolución de Mayo de 1810 y cómo la podemos emparentar con lo que próximamente se va a conmemorar también otro aniversario del Cordobazo.
Bueno, mire, realmente el 25 de mayo es un momento luminoso, absolutamente luminoso, y se debe principalmente a hombres como Mariano Moreno, también a Manuel Belgrano y Juan José Castelli, que fueron los grandes inspiradores de ese movimiento. Realmente el sentido de libertad, el sentido de igualdad y de fraternidad venía mucho de la Revolución Francesa, por supuesto. Pero lo más interesante son los documentos que escribió Manuel Belgrano cuando llega al Paraguay, cuando es enviado por la primera junta al Paraguay, donde le da la libertad a los pueblos originarios, le reconoce todos sus antiguos territorios, sus tierras comunitarias, le devuelve los mismos derechos, y dice, a partir de este momento todos los pueblos originarios tendrán los mismos derechos que nosotros, los hijos de europeos que hemos tenido la suerte de nacer en estas tierras. Bueno, y termina con la mitad de Anaconaco y la encomienda, todas formas de esclavitud con que durante siglos habían sido sometidos por los españoles. Juan José Castelli también, cuando llega al Alto Perú, le devuelve todo a los pueblos originarios, y dice que nosotros, dice los hijos de europeos, tenemos que aprender muchas cosas de los pueblos originarios. Por ejemplo, la falta de sentido de propiedad que tienen ellos, todo es comunitario, y además dice que el cuidado que hacen de la naturaleza. Eso lo escribe Castelli en 1810, es increíble. Bueno, para no mencionar a Moreno con su tesis de abogacía de Chuquisaca, donde hace una defensa absoluta de los pueblos originarios, y que todo tenía que basarse también en sus costumbres y sus ideologías. Bueno, después tuvo también el evento conservadores, pero que realmente querían llegar a la libertad, a liberarse totalmente de España, a declararse independientes, cosa que van a lograr en 1816. También son el 25 de mayo se inspiran, es decir, la Asamblea de Dios 13 se inspira en los 25 de mayo, ¿no? Y Argentina es uno de los primeros países que declara la libertad de vientre, es decir, la libertad de todos los esclavos que nacían a partir de ese momento de los vientres de esclavos. Estados Unidos hará eso recién en 1854, y Brasil recién en 1874. Bueno, la Argentina ya en 1813. Aunque va a ser traicionado después esas leyes de la Asamblea de Año 13, primero por Rivadavia, cuando el presidente, uno de sus primeros decretos es contratar al coronel europeo Federico Rauch, como dice textualmente el decreto de Rivadavia, para exterminar a los indios ranqueles. Rivadavia no se toma el trabajo ni siquiera de explicar por qué hay que exterminar a los indios ranqueles. Y muchos años después, Mansilla escribió ese famoso libro, Una excursión a los hombres a indios ranqueles, donde tiene una frase que lo dice todo. Dice, los ranqueles no tienen sentido de la propiedad, ¿no? Y esto es muy valioso. Y bueno, hay que leer también los discursos de los partes de Rauch, donde dice, por ejemplo, el primer parte del coronel europeo Rauch, que viene a exterminar a los ranqueles, dice, hoy, para ahorrar balas, hemos degollado a 27 ranqueles. Tampoco se toma el trabajo de explicar por qué hubo que degollar a 27 ranqueles. Solamente para ahorrar balas. Fíjese, ¿dónde estaba el espíritu, como dicen, cristiano y europeo, no?
Claro.
A esa maqueta llegó la Argentina. Bueno, para llegar después ya lo de Roca, que ya es el restablecimiento absoluto de la esclavitud, se puede leer, hoy entrega de indios en la tierra de Buenos Aires de enero del 79, hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo requiera, se le entregará un indio varón como peón, una china como sirvienta y un chinito como matadero. Es decir, también se llegó a la esclavitud de los niños en el tiempo del presidente Avellaneda era Julio Rentidor. Es increíble lo que hicimos los argentinos con aquellos principios de mayo.
Osvaldo, esto que ocurrió en esta revolución de mayo, donde el pensamiento morenista estaba haciendo mucha fuerza y después, bueno, en menos de un año fue traicionado, ¿podemos trasladarlo a esta ebullición, a esta explosión popular que hubo un 29 de mayo en Córdoba, con la confluencia de movimientos estudiantiles y obreros peleando también por este tema de la libertad que estaba siendo avasallada por un gobierno genocida?
Claro que sí, es el mismo sentimiento, es la misma voluntad de querer cambiar las cosas, de decir basta al poder militar, de aplicar las leyes realmente democráticas en la Argentina. Es un hecho que ha pasado a la historia y que va a pasar y levantar mucho la figura de aquel hombre extraordinario que se llamó Agustín Tom.
Claro. Osvaldo, ¿hay una década ganada, como dicen varios medios periodísticos aquí en el país?
¿Hay una década ganada?
¿Cómo? Sí. Así como está manifestando el gobierno nacional de que hemos hay una década ganada.
Bueno, mire, es para un libro todo esto, para la discusión de esto, ¿no?
Sí.
A mí, yo tengo la experiencia ya de 86 años y realmente este periodo que estamos viviendo me hace acordar al primer peronismo, ¿no? Uh-huh. Y la oposición total por parte de sectores donde reina el capital, digamos, y bueno, y una especie de gobierno que trata de traer más justicia a la sociedad, pero con muchos problemas también internos, etcétera, etcétera. Así que es un tema muy, muy largo para discutir. Realmente hay que apoyar las cosas buenas de este gobierno, pero hay que también criticar los pasos que no se han dado, los pasos firmes, ¿no? Uh-huh. Es decir, da para una discusión larguísima, para no cometer errores.
Sí, bien. Lo último, nombraste a alguien que está... tiene el honor, ¿no? Sí. Y merecido de figurar en una de las avenidas más grandes de nuestro país. Me estoy refiriendo a Rivadavia. ¿Por qué todavía no nos sacamos la careta con relación a la historia, reconociéndole el honor que se merecen aquellos realmente patriotas y que tengan, así como estás haciendo el trabajo de desmonumentar y desroquizar la Argentina, todos esos personajescos que digo yo que nos han hecho tanto daño a la nación? ¿Qué pasa con nuestra memoria y nuestra identidad que todavía no logramos afianzarla?
Y bueno, porque es muy cómodo para todos responder como nos respondió el señor intendente de Buenos Aires, el señor Macri, cuando le pedimos que saque ese monumento al genocida Roca. Nos respondió como única razón: en historia hay que mirar hacia adelante. Y yo le contesté: no, la historia está para aprender y no seguir cometiendo errores. Bueno, la historia hay que mirar de eso, porque, bueno, es así, lo hicieron los demás. Y entonces, ¿no? No quieren organizar oposiciones ni nada por el estilo. Pero la historia tiene que ser dominada por la ética y no por el llamado progreso. Claro. Porque Roca trajo el progreso. Sí, trajo el progreso para los extranjeros socios de la sociedad rural, pero no para la inmensa cantidad de los pueblos originarios que trajo la muerte y la esclavitud. Eso hay que decirlo absolutamente, ¿no?
Bien.
Y analizar la historia para no volver a cometer errores. Claro. Esta historia ha cometido muchos errores, si no, no se justificarían las 13 dictaduras militares que yo he sufrido durante mis 86 años.
Seguro. Osvaldo Bayer, te agradezco muchísimo que estés con nosotros, que ya hayas aportado con tu palabra y tu pensamiento a hacer una reflexión sobre este 25 de mayo y también relacionado con el cordobazo. Te mando un fuertísimo abrazo.
Gracias por haberme dado tiempo de explicar esta otra forma de ver la política y la historia. Hasta siempre.
Hasta siempre, Osvaldo, hasta siempre. Fue el profesor Osvaldo Bayer, nuestro querido amigo, maravilloso, comprometido con nuestra historia y nuestra identidad, que lucha permanentemente para la recuperación de la memoria y nuestros derechos. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más el Club de la Pluma, por favor.
Way up high. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo lo que allá a sus brazos, lo que allá a sus brazos. Besaba a las personas, al perro, al mobiliario, y mordía dulcemente la ventana de un cuarto, la ventana de un cuarto. Cuando salía a la calle, le iba besando al barrio, las esquinas, aceras, portales y mercados, y en las noches de cine, también las de teatro, besaba sus sacas y las de sus costados. Por esas y otras muchas, los cuerdos lo llevaron donde nadie lo viera, donde no recordarlo, donde no recordarlo. Y cuentan que en su celda besaba sus zapatos, su catre, sus barrotes, sus paredes de barro, sus paredes de barro. Un día sin aviso murió aquel hombre extraño, y muy naturalmente en tierra lo sembraron. En ese mismo instante, desde el cielo los pájaros descubrieron que al mundo le habían nacido labios. Era extraño aquel hombre, o por tal lo tomado, porque besaba todo lo que hallaba a su paso, lo que hallaba a su paso.
Continuamos en el Club de la Pluma y vamos a ver si ahora sí podemos establecer contacto con Manu Pineda. Manu, ¿me escuchás?
Sí, estoy. ¿Me escucháis?
Te escucho perfecto, con total claridad ahora, hermano. Muy bien. Manu, te habíamos convocado para hablar hoy sobre esto que estuviste publicando en las redes sociales con relación a esta intención de la Liga Árabe de entregar más territorio palestino a la entidad sionista. ¿Cómo es esto, por favor, si nos podés explicar?
Sí, bueno, la Liga Árabe está compuesta por muchos países, la mayoría de ellos en la órbita imperialista. Salvo algunas excepciones, casi todos ellos están siempre siguiendo el juego que marca Estados Unidos y por ende también Israel. En este momento han reactivado una propuesta, una antigua propuesta de Arabia Saudí, que ahora han acogido con ardor Qatar, que está siendo, por decirlo de algún modo, el ariete del proyecto americano en esta zona. Y se trataría de cederle a los sionistas, cederle los territorios que ya tienen ocupados con asentamientos y tal. Incluso dentro de fuera de la frontera del 67, o sea, en Cisjordania y en Jerusalén Este, que Palestina le cediera esos territorios ya de forma definitiva, y a cambio de eso Jordania tendría que cederle a los palestinos una parte de su territorio para que ellos pudieran vivir allí, renunciando a su tierra, y Egipto le cedería otra parte en el Sinaí a los ciudadanos de Gaza. Entonces eso es una propuesta que ha sido rechazada prácticamente por todos los partidos, por todas las facciones, por todos los movimientos palestinos. Parece que no ha sido rechazada por la autoridad palestina, por el gobierno, por Abu Mazen, pero sí por el resto de los partidos, por el Frente Popular, por Hamas, Yihad Islámica. O sea, todos ellos lo ven como una cesión inaceptable a Israel y como una claudicación absoluta ante los ocupantes.
Uh-huh. ¿Irán también se ha manifestado en contra de esta decisión?
Sí, por supuesto, Irán tiene una posición totalmente contraria a cederle nada ni a Israel ni a Estados Unidos, por supuesto. Y esto es una maniobra de ellos que están utilizando para cambiar voluntades, están utilizando los petrodólares cataríes, que están desde luego, Qatar está jugando un papel lamentable en todo lo referente a Palestina. Porque está utilizando la ingente cantidad de dinero que tiene para invertir en determinados sitios aquí, hacer determinadas inversiones que, digamos, presionan para que algunas voluntades que son totalmente contrarias a ceder ante los ocupantes pues puedan ablandar esas posiciones.
Uh-huh. Este tema de las intenciones de seguir ocupando territorio palestino no está recibiendo ningún tipo de condena fuerte de ningún organismo internacional, ¿no?
Bueno, vosotros sabéis igual o incluso mejor que yo para qué sirven estos organismos internacionales. Había un escritor español, Pío Baroja, que decía que la justicia algunas veces se comporta como esos perros que solo les ladran a los que van mal vestidos, ¿no? Y estas instituciones funcionan un poco así. Estas instituciones funcionan para ladrar contra los pobres, para, si es necesario, hacer alguna condena contra algún gobierno que tiene posiciones contrarias a Estados Unidos, pues para eso se prestan esto. Pero no, bueno, vosotros sabéis la de años que llevan, ya más de 65 años, que lleva Israel despreciando todas las resoluciones de la ONU, ignorándola, humillándola completamente. Hace poco ha venido una delegación de la UNESCO a intentar entrar en Jerusalén y no le han permitido entrar, no les permiten entrar observadores, no les permiten nada y no pasa nada. Israel puede hacer lo que quiera, que estas instituciones internacionales no van a tomar nunca ninguna medida que tenga consecuencias contra Israel. Hacen declaraciones vagas, declaraciones de principio, no nos parece afortunado esta decisión, esto no ayuda a la paz, cosas así, pero que no tiene. Por ejemplo, Irán hace un movimiento que desagrada a Estados Unidos, que desagrada a Israel, y tiene sanciones efectivas que la está pagando el pueblo iraní. En Siria lo mismo. En otro tiempo, pues Libia, ya sabéis cómo funcionan estos. Desde luego no van ellos nunca a resolver el problema este. Este es un problema que tendremos que intentar, con nuestra poquita fuerza, con nuestros poquitos medios, intentar presionar nosotros a estos gobiernos títeres para que ellos cambien su postura, porque desde luego su voluntad no es esa, su voluntad es ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y ese es el escenario que tenemos, es penoso que sea así, es triste, pero es el escenario que tenemos.
Manu, ante estas afirmaciones, estas manifestaciones de Irán que se oponen terminantemente a la ocupación de mayor territorio palestino, ¿puede ocurrir que estos países amigos de la causa palestina tomen algún tipo de reacción más enérgica en la defensa de sus derechos?
¿Pero qué pueden hacer? Vamos, Irán está bajo amenaza constante de guerra. Israel cada vez que quiere entra y suelta una bomba, en Irán o en Siria.
o en Líbano. Cualquiera que tiene una postura crítica respecto a lo que está haciendo Israel sabe que su territorio está abonado para que bombardeen cuando quieran y que además pueden bombardear porque no tienen ninguna consecuencia. ¿Qué puede hacer Irán? ¿O qué puede hacer Siria? ¿O qué puede hacer Líbano? ¿Qué puede hacer cuando ellos están recibiendo ya directamente la agresión? Ellos no pueden resolver este problema. Yo creo que nosotros tenemos que intentar en nuestro ámbito, pues yo en el ámbito del Estado español o otros compañeros que estén trabajando en Italia, intentar obligar, presionar, crear un movimiento que haga que nuestros gobiernos dejen de ser cómplices de los crímenes de Israel y tengan una actitud activa en contra de eso y fomentar la ruptura de nuestros gobiernos con este régimen, el boicot a sus productos, el no facilitar que haya gestos de normalización, cosas así. Porque es que nosotros podemos estar hablando y esperando y escribiendo y no sé cuánto, pero ellos no están haciendo nada de eso, ellos están avanzando. Y mientras que nosotros estamos hablando ahora mismo aquí, ellos están echando abajo casas de los palestinos en Cisjordania, echándolos de su tierra y creando nuevos asentamientos. Nosotros nos podemos entretener con si son algo por eco, pero ellos no tienen el tiempo. Y si nosotros queremos esperar a que alguien reaccione por nosotros, por ellos, cuando quieran reaccionar no va a haber por quién reaccionar, porque no van a quedar palestinos en Palestina. Yo creo sinceramente que en este asunto Irán, Siria, la parte del Líbano que está en estas posiciones, tienen una actitud sinceramente opuesta a esto, pero ya tienen suficientes problemas con los suyos y difícilmente van a poder ellos resolver los problemas de Palestina. Por supuesto que en la medida de lo posible, y en eso yo casi quiero hablar más que nada por Hezbollah, porque sí me parece que su trayectoria es lo suficientemente limpia y ha demostrado cada vez que ha sido necesario su capacidad de resistencia, sí sé que Hezbollah hará todo lo que esté en su mano por combatir nuevas agresiones. Pero la lucha es muy desigual. La diferencia entre estos verdugos y las víctimas no tiene antecedentes en la historia. Y no es una lucha de un cuarto de hora. Aunque nosotros datemos el inicio de esta lucha en la Nakba en el año 48, las agresiones, los crímenes, los atentados terroristas de los sionistas en territorio palestino son desde el año 20, desde la década de los 20 del siglo pasado. Son muchos años y no pasa nada, sí.
Manu Pineda, te mando un fuerte abrazo, te agradezco mucho la participación como siempre y bueno, nos estamos encontrando el próximo domingo para seguir difundiendo estas realidades del pueblo palestino para que romper de alguna forma la invisibilidad que le imprimen los medios monopólicos de desinformación.
Un abrazo, hermano.
Fuerte abrazo. Fue Manu Pineda con la realidad del pueblo palestino aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una cortina, un corte, y enseguida regresamos con mucho más, para compartir con todos ustedes.
Detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad, humanidad y de las medallas de los generales detrás de la estatua de la libertad.
Seguimos con el Club de la Pluma y seguimos con la participación de mucha gente. Qué bueno que hemos convocado para dialogar en relación a estas efemérides, fundamentalmente la referida al 25 de mayo de 1810, ese proceso revolucionario, morenista, por decirlo de alguna forma, y cómo repercute en estos tiempos, en nuestros tiempos, en nuestra identidad y nuestra historia, y para eso también lo hemos convocado al profesor Norberto Galasso. ¿Cómo te va, Norberto? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien. ¿Qué fue? ¿Fue realmente una revolución? ¿Fue un golpe de Estado el 25 de mayo de 1810? El pueblo no estaba todo el pueblo, sabemos que hubo 250 más o menos invitaciones para acudir al cabildo. ¿Por qué no nos esclareces un poco? Porque hay que romper con los mitos de los manuales con los cuales nos han tratado de formatear la memoria.
Claro.
Y además, hay muchos docentes, inclusive hoy día, que todavía siguen repitiendo esas concepciones equivocadas de la historia.
Sí, como repiten, los que todavía repiten eso se encuentran con que algún chico de estos pibes rápidos de esta época, que manejan internet y son muy veloces en su pensamiento, les puede decir qué pasa con la patria, si la patria nació dos veces, o tiene dos cumpleaños, el 25 de mayo y 9 de julio de 1816, porque pareciera que hubiese nacido dos veces. Bueno, en realidad lo que hay que explicar es que la Revolución de Mayo es una revolución democrática, no es una revolución separatista, es una revolución democrática dirigida a reemplazar al virrey por una junta popular. Y esta revolución, lo dice muy claro Juan Bautista Alberdi en sus épocas mejores, que son las épocas de sus últimos años, como Bautista Alberdi dice, es la Revolución de Mayo en Buenos Aires es un momento de la Revolución Hispanoamericana. ¿Por qué? Porque en 1809 se empiezan las revoluciones en Chuquisaca y La Paz, en el Alto Perú. Después, en abril de 1810, en Caracas. En mayo, en Buenos Aires. En agosto, en Chile. En septiembre, en México. Y en febrero de 1811, en la Banda Oriental. Todas estas revoluciones forman parte de un proceso que está estrechamente ligado a la Revolución Española iniciada en 1808. Y la Revolución Española de 1808, dice Alberdi, es la consecuencia de las banderas revolucionarias levantadas en Francia en 1789. Es decir, libertad, igualdad y fraternidad. Las que venían avaladas por todos los escritos de Rousseau, de Montesquieu, de los enciclopedistas en general. Entonces, lo que se trataba en 1810 en Buenos Aires no era separarse de España todavía, sino reemplazar al virrey por una junta dirigida por el pueblo. Entonces se cita a un cabildo abierto el 22 de mayo. El cabildo abierto, el cabildo chico normal era de 12 personas, el cabildo abierto era de mucho mayor cantidad, pero generalmente lo que se establecía era que participaban los propietarios, en lo que se dice, entre comillas, la gente decente de la ciudad. Allí lo que ocurrió fue que muchos de la gente decente de la ciudad, que eran gente que tenía esclavos y que tenía escudos nobiliarios en las puertas de sus mansiones, como por ejemplo los Martínez de Hoz, que ya existían en ese tiempo, por ejemplo los Quintana, los amigos de Álzaga, donde vendrán después Álzaga Onsué y toda esta gente aristocrática, dueña de tierras, ellos van al cabildo abierto, pero votan a favor del virrey. Ahora están las actas, se ve por las actas que votaban a favor del virrey. Los que votan en contra del virrey son sectores populares, que no deberían haber ingresado normalmente al cabildo abierto, porque el cabildo abierto era para los propietarios. Lo que ocurre es varias cosas. Por un lado, que la gente que se va juntando en la plaza consigue tarjetas de invitación gracias a que Agustín Donado, que era tipógrafo, que era hombre de la revolución, emite, imprime más tarjetas de las correspondientes. Entonces entran sectores populares que después el virrey, en su informe a España, dice que no se explica cómo había gente que no era nada, pulpero, gente del común. Y entonces así resultó, dice el virrey, que se votó a gusto de la chusma.
Uh-huh.
Precisamente dice gusto de la chusma, ¿no? Y la audiencia, que era lo que sería hoy la Corte Suprema, es decir, el Tribunal de Justicia, también da un comunicado diciendo que es un escándalo que en el Cabildo Abierto se hayan difundido especies subversivas, utiliza la palabra subversivo, cosa también bastante curiosa, ¿no?
Sí, sí.
Es decir, que este movimiento, al crearse la primera junta, se designa los integrantes de la primera junta, en la cual hay dos españoles, Larrea y Mateu, y esto es la prueba justamente de que la revolución no es contra España, la revolución es contra la España monárquica, es decir, contra la monarquía.
Claro, porque, discúlpame, tendríamos que recordar que en esos momentos se lo encarcela al rey,
claro,
que quería romper con la monarquía y, claro, y quería romper con el absolutismo.
Claro, en el caso de Fernando VII era un hombre bastante influenciado en ese momento por las ideas de la Revolución Francesa, tanto que él hace un levantamiento, un motín contra su propio padre,
claro,
que era el rey Carlos IV.
Uh-huh.
Después son detenidos los dos por Napoleón y en España empiezan a cundir las juntas. Las juntas a partir del 2 de mayo de 1808 empiezan a proliferar en toda España. Después se hace la Junta Central de Sevilla, y la Junta Central de Sevilla, que son democráticos, liberales en el buen sentido de la palabra liberal, ¿no?, liberales revolucionarios, emiten un comunicado a América diciendo que las tierras americanas no son más colonias, sino son provincias,
claro,
de un gran, de una gran nación que es Hispanoamérica, América y España. Esta idea hace que no sean muy pocos, casi ninguno, los que plantean problemas de independentismo en 1810. Recién después de 1814, cuando Fernando VII es liberado y se hace una alianza con la derecha y vuelve a y se convierte en un rey monárquico, y entonces persigue a los democráticos e incluso restablece la Inquisición, y anula la Constitución Democrática que en España se había dictado en 1812, entonces ahí sí, en 1814, hasta ese momento, hasta 1814, en el fuerte de Buenos Aires cambiaba la bandera española. Esto es un indicio de que la revolución del 10 no era separatista,
claro,
era democrática, ¿no?
Claro.
Ahora, a partir de 1814, sí, en ese momento, en el momento en que España vuelve a la monarquía, vuelve a la Inquisición, vuelve a los privilegios, a la nobleza y todo esto, se empieza a gestar la idea independentista que eclosiona y prorrumpe en el 9 de julio de 1816. Entonces ahí sí, después en agosto de 1816, se acepta la bandera argentina como bandera celeste y blanca.
Uh-huh.
Esto es no es muy difícil de explicar, pero no es lo que se dijo siempre, porque la historia escrita por Mitre iba dirigida a demostrar que la Revolución de Mayo era anti-española porque implícitamente era pro-británica y tendía a el libre comercio. El libre comercio se había instaurado en 1809, lo había instaurado Cisneros, porque Inglaterra había presionado en ese sentido.
Uh-huh.
No es un invento de los... Además, Moreno, en su plan de operaciones, habla de proteccionismo. Entonces niegan el plan de operaciones, por ejemplo, se negó, se ocultó siempre, porque el plan de operaciones no solo manifiesta esta idea de Moreno, que por eso él manda a Castelli al norte y a Belgrano al Paraguay, que son ideas latinoamericanistas, sino que dice cosas como, por ejemplo, las fortunas agigantadas en pocas manos son perjudiciales para los países, hay que repartir la riqueza. Y esto evidentemente tiene vigencia todavía, entonces mucha gente esto le desagrada, y entonces cuestionaron el plan de operaciones. Después viene el viaje de Moreno, donde presumiblemente es envenenado en alta mar, y después viene el destierro de French, de Ruti, Rodríguez Peña, Vieites, el enjuiciamiento a Castelli, el desplazamiento de Belgrano, todo esto que ocurre en 1811, que es la contrarrevolución.
Claro.
Que va a dar en el primer triunvirato, donde aparecen ya las figuras más representativas de los intereses británicos, que son Rivadavia y García.
Bueno.
Este es más o menos el proceso que se da en ese momento, ¿no?
Norberto, pasado más de 200 años de esa revolución de mayo, de ese proceso de romper con una monarquía absolutista, de tender a otra concepción de sociedad, ¿se sigue mirando desde el puerto hacia Europa? ¿Se sigue con esta cultura europeizada en Buenos Aires, ignorando todavía, a pesar de más de 200 años, el resto de la Argentina y del continente latinoamericano?
Y se está cambiando. Yo creo que se está cambiando. La única forma de explicar que exista hoy el UNASUR, por ejemplo, o que exista el CELAC, como Comunidad de Estados Latinoamericanos, es vincularlo a los orígenes, porque los orígenes fueron eso, una revolución que se extendía por toda Hispanoamérica, ¿no? Ahora, hay en Buenos Aires todavía una mentalidad colonial en muchos sectores, a la cual criticó fuertemente a Arturo Jaureche. Jaureche decía que el porteño es un hombre que está parado en Buenos Aires y mira hacia el Atlántico, y se cree que su casa es el Atlántico, y da la espalda a las provincias y da la espalda al resto de América Latina. Por eso decía Jaureche, con una ironía, de que el porteño, cuando va, por ejemplo, a Córdoba, dice en Buenos Aires: mañana me voy para afuera. En realidad se va para adentro, no se va para afuera.
Claro.
Está confundiendo los términos.
Claro.
Por eso en Buenos Aires los movimientos nacionales tuvieron mucha dificultad en obtener mayorías populares. Irigoyen mismo tuvo dificultad, y lo tuvo Perón también.
Claro.
Y ahora mismo también tenemos un jefe de gobierno bastante a la derecha.
Claro.
Pero lo fundamental es que esta idea de que provocó, por ejemplo, el rechazo del ALCA en el 2005, esta idea de latinoamericanista, que fue sustentada principalmente por el comandante Chávez de Venezuela, después por Lula y por Kirchner, y ha seguido sostenida por Cristina, es la idea de que nuestros países solo pueden tener una fuerza y un protagonismo en el mundo si están unidos. El caso de la deuda externa, el caso de Malvinas, por ejemplo, la reivindicación que puede hacer un país solo de determinados grandes hechos que hay que resolver, no es lo mismo que si lo hace en su conjunto la patria grande de San Martín y de Bolívar.
Seguro.
San Martín mismo es inentendible si la Revolución de Mayo fue lo que gritan en los colegios. Por eso no los chicos quedan medio descolgados con la figura de San Martín y menos de Bolívar, al cual se lo ha criticado siempre, ¿no?
Seguro. Norberto, lo último, hay varias efemérides en estos días que tienen que ver con nuestras identidades. Cuando abrimos el programa mencionamos a Juana Azurduy, a Arturo Jaureche, pilares fundamentales en distintas épocas de nuestra historia, y también ahora se va a cumplir un nuevo aniversario del Cordobazo.
Claro.
Sobre el Cordobazo, ¿lo podemos vincular con el proceso revolucionario morenista de 1810?
Yo creo que es precisamente el protagonismo popular, el hecho de que Córdoba haya estado un día y medio en manos del pueblo, con figuras notorias y muy importantes en la historia del sindicalismo argentino, como Tilio López o Agustín Tosco, por ejemplo, indica justamente, en realidad, el Cordobazo es el punto de partida de lo que va a ser todo el proceso de crecimiento popular que va a dar en las elecciones del 11 de marzo de 73. Es decir, el protagonismo popular es lo que marca con Dorrego, con Moreno, con el Chacho Peñalosa, con Juana Azurduy, que es la reivindicación de los pueblos originarios, y en otros planos, con la cultura, el caso también de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo, que también muere en 23 de mayo. Uh-huh. Igual bueno, Scalabrini Ortiz, que muere un 30 de mayo, ¿no? Sí, mayo es un mes de hechos luctuosos y también de triunfos, el nacimiento de Víter también, que es el 7 de mayo. Es un mes colmado de acontecimientos, pero que apuntan siempre, creo yo, a la libertad, la independencia, la democracia, los derechos humanos, la vinculación de nuestro país en la patria grande, sin perder cada país sus características específicas, porque hemos vivido muchos años separados, pero sí con una idea de unidad que haga posible que, bueno, preponderemos o tengamos una presencia en el mundo como nunca tuvimos, ¿no?
Claro. Seguro. Querido amigo Norberto Galasso, con todo respeto te agradecemos muchísimo la participación y tu aporte en el día de hoy aquí en el Club de la Pluma. Te mando un fuerte abrazo.
Bueno, un abrazo para todos. Chao.
Fue el profesor Norberto Galasso aquí con nosotros en el Club de la Pluma, con su aporte realmente imperdible, así como el de Osvaldo Bayer con relación a estos festejos del 25 de mayo de 1810 y toda la connotación que tiene en nuestra historia e identidad a través del tiempo. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano.
Entonces, ¿era de la idea o de la actividad de algunos ciudadanos, de algunos trabajadores, de donde surgía esa reacción del pueblo? No, era la reacción nacida en el propio pueblo, organizada por el propio pueblo y que en definitiva, por encima de Onganía, de toda la represión y de todos los años que nos dieron, nosotros cuando llegamos a Córdoba, nuestro primer grito fue abajo la dictadura, el pueblo es quien nos ha liberado.
Lucha, mi pueblo vencerá, todos los pueblos vencerán uno a uno, es dolores, se exprimirán como pañuelos hasta estrujar tantas lágrimas vertidas en socavones del desierto, en tumbas, en escalones del martirio humano. Pero está cerca el tiempo victorioso, que sirva el odio para que no tiemblen las manos del castigo, que la hora llegue a su radio en el instante puro y el pueblo llene las calles vacías con su aquí está mi ternura, para entonces la conocéis.
no tengo otra bandera. La conocéis, no tengo otra bandera.
En el Club de la Pluma escuchamos a Víctor Heredia, El Pueblo Victorioso.
En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.
Hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Sube conmigo, amor americano, sube conmigo, amor americano.
Es así, estamos en contacto con el licenciado Carlos Pereira Mele. ¿Cómo te va, amigo mío?
¿Qué tal? Buen día, Norberto. ¿Me escuchan bien?
Le escucho con total claridad. Paraguay, ¿qué tiene que ver con la Alianza del Pacífico?
Bueno, Norberto, en estos días se ha reunido el séptimo encuentro de los países que han conformado ese grupo denominado Alianza del Pacífico, que lo compone México, Colombia, Perú y Chile. Para ubicarlos también rápidamente geopolíticamente, podemos decir que son todos los países con, en algunos casos, costa bioceánica, Atlántico Pacífico, pero en general todos tienen sus principales costas hacia el Pacífico, lo que además también los identifica desde el punto de vista político es una identificación muy clara con el modelo neoliberal económico, muy enraigado en ellos con el tema de los tratados de libre comercio y que conforman, digamos, una posición diferente a los países que integran el ALBA y a los países que también integramos Mercosur en algunos aspectos, desde el punto de vista de lo económico a nivel internacional. Este grupo se ha reunido en Colombia, en Cali, y allí nuevamente ha expresado una nueva serie de medidas, profundización de este modelo sociopolítico económico que es el neoliberalismo aggiornato que se quiere implementar. Y fíjate que dentro de esta nueva cumbre, en la cual se firmó que en los próximos meses van a reducir fuertemente los aranceles entre los intercambios internos de estos países, o sea, una profundización de una especie de tratado de libre comercio interno, y se ha permitido el ingreso de una serie de naciones nuevas como miembros observadoras. Es interesante ver esto, porque en esta cumbre, además de asistir los presidentes de estos cuatro países nombrados, también se hicieron presentes presidentes de otras regiones, y fundamentalmente el que tenía carácter más importante de la asistencia era el señor Mariano Rajoy por España, que hasta este momento es el único país observador ante la Alianza del Pacífico. En este nuevo encuentro se ha incorporado a otros dos nuevos países de Europa, Francia y Portugal. Hago un pequeño paréntesis. Mariano Rajoy, hombre totalmente identificado con el proyecto neoliberal, hombre totalmente muy elemental desde el punto de vista político, y hombre que aplica a rajatabla las recetas que han sido emanadas del Fondo Monetario, el Banco Central Europeo y el Consejo Europeo, que está haciendo sufrir fuertemente a su propia nación en un sacrificio, me parece, totalmente estéril para poder encauzar el sistema bancario que ha destruido a España económicamente. Y también, para no olvidarnos, en estos días Rajoy ha ratificado que participa de la venta de armamentos a los rebeldes sirios, o sea que es una herramienta más para demostrar este hecho de cómo actúa el sistema internacional. Situación que otro país mucho más importante desde el punto de vista de la estrategia de la OTAN, Francia, ha revertido esa proyección. Y otro dato no menor, el servicio de inteligencia alemán acaba de anunciar que si no prima ninguna otra lucha o incorporación o agresión externa a la República de Siria por parte de la OTAN o algún otro país, como que ya se descubrieron tropas israelíes dentro del territorio y que algunos fueron capturados, para fin de año el ejército sirio eliminaría definitivamente los principales focos de conflicto en la República de Siria. Pero volvamos a nuestro continente, porque habíamos hecho este paréntesis por el señor Rajoy. En este mismo encuentro participó invitado la República de Paraguay, que debemos recordar que hace poco tiempo atrás ha tenido elecciones, en el cual ha salido vencedor Cartes con el Partido Colorado, el tradicional partido que ha gobernado 70 años la República de Paraguay, hombre muy, muy cuestionado desde el punto de vista internacional por sus relaciones con el narcotráfico, lo cual nos lleva a poner una luz de fuerte color rojo en nuestras cercanías como miembro del Mercosur, la Argentina y Brasil, porque no vaya a ser que sea utilizado ese territorio como plataforma de grupos narco para luego operar en nuestros países de la región. Y acá, volviendo a este tema de Paraguay, hay algunas cosas muy significativas. El diario ABC, que es el diario más importante de Paraguay, un diario totalmente conservador, pro-norteamericano, destacó que el lobby brasileño contra el ingreso del pobre Paraguay a dicho bloque fue totalmente denegado, y que la Alianza para el Pacífico aceptó la incorporación de Paraguay en este nuevo organismo, y no aceptó la tesis brasilera de querer incorporar a el Mercosur como observador, ya que supuestamente los estatutos de la Alianza por el Pacífico habla de no organismos, sino de país por país. La verdad es que lo que se quería impedir al rechazar el ingreso del Mercosur como observador en la Alianza del Pacífico es que un país que fue en su momento miembro del Consejo del grupo todo de la cordillera de los Andes que limita, que es Venezuela, que ingresara como observador en la Alianza para el Pacífico. O sea que acá estamos viendo una reacción muy clara, muy típica de esta nueva geopolítica que se está implementando desde el poder suave, que es a través de los países que integran y están totalmente encauzados dentro del sistema neoliberal económico, político y social. Y a través de este organismo que es la Alianza para el Pacífico, se está haciendo un contrapeso y un problema, yo lo veo a futuro, con el tema UNASUR, CELAC, etcétera.
¿Por qué lo ves como un problema, Carlos?
Y lo veo como un problema porque estos son cuatro naciones que no están identificadas definitivamente con el modelo integracionista, son cuatro países que representan a un importante sector político-económico del continente y que pueden en su momento desbalancear, en caso de que hubiera una reacción adversa a actitudes norteamericanas en nuestro continente, poder ser ellos la especie de caballo de Troya que permita seguir adelante los planes norteamericanos en nuestra zona, porque ellos representan un poco menos del 50% del producto bruto de nuestro continente, o sea que es importante desde el punto de vista económico, representan casi a 200 millones de habitantes de nuestro continente, o sea que no es poca cosa, y además vuelvo a decirte, todos los cuatro países están totalmente encasillados y encolumnados detrás del modelo de los tratados de libre comercio, que en su momento es la versión reducida del ALBA, perdón, del ALCA, me equivoqué, del ALCA, proyecto que se instauró desde Clinton y que trató de ponerlo en marcha Bush definitivamente y que fue frenado en la reunión del Consejo de las Américas en Mar del Plata en el 2005. O sea que acá tenemos un elemento desestabilizador que sigue funcionando, más allá de todo. Por supuesto que en diplomacia no vamos a estar diciendo estas cosas tan crudamente, pero desde el punto de vista geopolítico sí lo podemos analizar así, y es que acá se está creando, fortaleciendo un sector de contrapeso a la UNASUR, a la CELAC, y que además ahora cuenta con un miembro del propio Mercosur. No nos olvidemos que el Mercosur ampliado y que todavía está suspendido Paraguay dentro de la estructura del Mercosur, pero que en los próximos meses va a ser reincorporado, ya que ha restablecido un sistema, entre comillas, democrático dentro de su sistema de gobierno, va a ser, además de ser un miembro interno que está en el corazón del Mercosur, además un país que tiene fuerte, fuerte relación con este sector de los adictos a los tratados de libre comercio, con una relación muy fluida con el poder norteamericano, y que vuelvo a decirte que también tiene una relación muy muy fluida con los sectores narco que populan en América. Sin olvidar que, como ya lo hemos venido planteando en tu programa, el tema del narcotráfico también es una herramienta geopolítica que maneja el imperio, y que debemos tomar conciencia de estas nuevas realidades geopolíticas que están rearmando en América ante la debilitación que tuvo, el retroceso fuerte que tuvo Estados Unidos en los últimos años. Pero esto no quita de que Estados Unidos vuelva a actuar sobre nuestra región a caballo de esta Alianza por el Pacífico, que si no es tratada, analizada y integrada de alguna forma política distinta, nos puede hacer entrar en una situación de crisis a nuestros propios organismos multilaterales que hemos creado regionalmente. Yo lo veo desde ese punto de vista, lo veo que debemos tener muy en cuenta estas nuevas realidades geopolíticas que se están armando y debemos operar en acción. Claro, Brasil ha estado haciendo esfuerzo en este tema, ¿no?
Nosotros en varias oportunidades hemos coincidido en la peligrosidad que hay para la región, tanto para esta conformación de la UNASUR y la CELAC fundamentalmente, esta historia de la conformación del eje del Pacífico con... que a esto se suman todas las bases que hay en Colombia, las bases que hay en Uruguay, en Paraguay, en Chile, en distintos países del continente, la cuarta flota, lo que se está fortaleciendo armamentísticamente en Malvinas, en fin, o sea que estamos rodeados.
Sí, sí, evidentemente. Y ese es el modelo que lo venimos denunciando en tu programa desde hace años y que es el modelo que ha implementado Estados Unidos como forma de control global. Uh-huh. Más allá, el poder fuerte, el poder débil es a través de todos los organismos internacionales mediante los cuales dominan a los pueblos a partir de la economía y a partir de los tratados de libre comercio. Bueno, son, digamos, los parámetros en los cuales debemos empezar a analizar estas nuevas realidades de estos últimos años que están resurgiendo y que debemos tener debida cuenta de esto, porque esto no es muy poco lo que estamos haciendo para tratar de frenar estos procesos. No nos olvidemos que el enemigo tiene, y acá yo sí lo veo como puntualmente como enemigo amigo, muchas fortalezas en muchos temas. Los americanos del sur, muchas debilidades en el tema de la distribución del ingreso de las masas a una mejor calidad de vida, a participar más de la política, cosa que hoy en día todavía no está muy bien definida cómo va a ser nuestra participación futura de los pueblos en los nuevos regímenes políticos, porque este sistema demoliberal tampoco permite mejorar esta situación, o sea que tenemos mucha, mucha tarea a desarrollar, y el tema fundamental, no perder nunca el objetivo de tratar de mantener la unidad continental, es básico para un sistema de defensa y de seguridad continental que hoy en día es la clave del sistema con el cual opera Estados Unidos. Uh-huh. En todas las regiones del mundo, y no escapa su llamado patio trasero, según ellos, que es las Américas desde México para abajo. O sea que acá estamos viendo cómo se mueve el imperio y cómo utiliza los países que están totalmente identificados con su sistema. Ahora, las reacciones de nuestros países también deben ser medidos, cuidadosos, debido a la potencialidad y a la peligrosidad en la cual podemos entrar, porque no nos olvidemos que el adversario maneja fuertemente todo lo que es conflictividad y todo lo que se lleva fundamentalmente el conflicto bélico.
Uh-huh. Seguro. Carlos, te dejo para el próximo programa una inquietud que está relacionada con esto. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel armamentístico en nuestros países, nuestros ejércitos? Me estoy refiriendo a todos los países que integran la UNASUR y la CELAC. Y sí. Si se está también avanzando en eso de desenmascarar las ONGs que están infiltrándose en todos nuestros territorios.
Bueno, como no, Norberto, trataremos de hacer un trabajo fino en este tema.
Listo, te agradezco mucho, mi viejo. Te mando un fuerte abrazo, Carlito.
Igualmente.
Fue el licenciado Carlos Pereira Mele con su columna de geopolítica aquí en el Club de la Pluma. Vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy el que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido.
desaparecido la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mi dolor, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no te puedes comprar un bello, no te puedes comprar un sol, no te puedes comprar.
Lo mismo es tuyo, este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me extrañeo cuando te miro, para que te recuerdes de mi apellido, la operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.
En el Club de la Pluma escuchamos a Calle 13, Latinoamérica.
Igual que Norberto, me pregunto muchas veces.
¿Qué estás escuchando?
El Club de la Pluma.
No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy.
pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos de la noche, en ella vivimos, moriremos en ella, pero la luz será mañana para los más, para todos aquellos que hoy lloran la noche, para quienes se niega el día, para quienes es regalo la muerte, para quienes está prohibida la vida.
Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma.
En El Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata.
Hola, gente del Club de la Pluma, ¿qué tal? Muy buenos días. Empezamos este domingo, por supuesto, como cada domingo, con las principales noticias de lo acontecido en la semana en el Sahara Occidental. Y lo principal y la noticia relevante de esta semana tiene que ver con el aniversario número 40 del comienzo de la lucha armada. Por allá, por 1973, un 20 de mayo, los líderes del Frente Polisario comenzaron la lucha armada de liberación nacional contra el colonialismo español. Luego, esa lucha continuaría contra el colonialismo marroquí a partir de 1975, cuando Marruecos invade el Sáhara Occidental. La lucha armada duró hasta 1991, cuando se firmó el alto el fuego, cuando la ONU comenzó a intervenir en la zona. El alto el fuego que se mantenía con Marruecos, porque Mauritania se había retirado de los territorios del Sáhara Occidental en 1979, los territorios hoy aún ocupados por Marruecos. En 1991 se plantea la instalación de la MINURSO, la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental. Un referéndum que 22 años después aún no se ha celebrado y que tiene a un pueblo saharaui continuando en la exigencia por su libertad, por su independencia y por la justicia internacional y el respeto por los derechos humanos. Lo que fue este pasado 20 de mayo, bueno, tanto en los territorios liberados como en los campamentos de refugiados, como en distintas partes del mundo, se sucedieron los festejos y las conmemoraciones y las distintas actividades por estos 40 años del comienzo de la lucha armada. En cuanto a los actos centrales, naturalmente tuvieron su epicentro en los territorios liberados, en Tifariti, donde comenzó la lucha armada, y el discurso del presidente Mohamed Abdelaziz, el presidente de la RAS, planteando que un Estado saharaui independiente constituye un mensaje de cordialidad y paz para el pueblo marroquí. Desde esta tribuna reiteramos, dice, que un Estado saharaui independiente es un mensaje de fraternidad, cooperación y amistad al hermano pueblo marroquí. Y estamos seguros de que un pueblo honrado como el marroquí no puede seguir aceptando incesantemente las políticas expansionistas del régimen marroquí contra su hermano, el pueblo saharaui. Esto decía Abdelaziz y continuaba diciendo: he aquí el ejército saharaui listo para cualquier eventualidad en los territorios liberados, enviando un mensaje claro a los enemigos y amigos que todavía seguimos aferrados a la paz, pero la lucha armada fue y seguirá siendo una forma legalizada del pueblo saharaui, una opción a menos que la comunidad internacional asuma su responsabilidad en la organización de un referéndum libre, justo e imparcial, donde el pueblo pueda ejercer su derecho inalienable a la autodeterminación y la independencia. Este es un tramo del discurso del presidente de la RAS, Mohamed Abdelaziz. También hubo heroicas manifestaciones, reprimidas por supuesto, en los territorios ocupados por Marruecos, y además de la represión y de impedir que se hicieran algunos actos, como ocurrió con un acto organizado por estudiantes universitarios, las autoridades de ocupación marroquíes también impidieron el ingreso de un periodista de cadena SER, justamente el periodista Chema Santana. Lo que planteaba es que esta nueva expulsión ha sido algo así como un orgasmo marroquí, en el sentido de hacer lo que quiera y como quiera, fundamentalmente, a partir de la aprobación de la resolución 2099 del Consejo de Seguridad, que no le otorga a la MINURSO competencia en derechos humanos. Gente, también vamos a compartir un informe de Telesur, una entrevista excelente que ha hecho nuestra colega argentina de Telesur, Lourdes Suazo, que vive ya hace muchos años en Venezuela, al embajador saharaui en Venezuela. Recordemos que Venezuela sí tiene reconocida a la RAS, les decía, al embajador saharaui en Venezuela, Mohamed Salem Daha, que primero hace un balance de estos 40 años de lucha.
Hay una lucha no solamente para la recuperación del propio, de la propia tierra y de la propia libertad secuestrada hace muchos años, sino también una lucha de el reencuentro de las familias divididas, del pueblo dividido, una lucha por la libertad, una lucha por la consolidación de los progresos de la sociedad saharaui, no solamente en el orden político, sino también en el orden social, y una lucha para recuperar una libertad que se nos fue secuestrada hace ya muchos años.
Mohamed Salem Daha, embajador de la RAS en Venezuela. Y otra pregunta que le hace nuestra colega Lourdes Suazo de Telesur es ¿por qué la lucha saharaui es sistemáticamente silenciada en los grandes medios mundiales? ¿Por qué este bloqueo informativo?
Bueno, lamentablemente, como sabéis, los grandes poderes de la información pues están controlados por una determinada, o sea, no están a la disposición de las noticias reales de la vida de los pueblos del mundo, ni mucho menos. Nosotros vemos en Telesur la voz de los pueblos oprimidos del mundo, un pueblo cuya voz ha sido silenciada durante muchos años y ha sido sofocada en el desierto y en las zonas bajo ocupación militar marroquí. La voz del pueblo saharaui, a través de vosotros y a través de otros medios de comunicación, pues puede llegar poco a poco a oídos receptivos en distintas partes del mundo.
La palabra del embajador Mohamed Salem Daha en Venezuela, el embajador de la República Árabe Saharaui Democrática en Venezuela. Y refiriéndonos al bloqueo informativo, bueno, es algo que nosotros, desde este pequeño espacio, pero enorme, en el Club de la Pluma, tratamos de romper, tratamos de terminar con este cerco mediático, con este cerco informativo que ahoga al pueblo saharaui. Lo mismo hacemos desde el blog en rasargentina.wordpress.com, y lo mismo hacen tantos y tantos otros compañeros en el mundo con sus blogs, con sus programas de radio y con sus actividades artísticas de difusión. Nos despedimos ahora con una canción que yo no hablo euskera, el idioma del país vasco, del pueblo vasco, pero se llama algo así como Oroitzapenetan, que quiere decir recuerdos o en el recuerdo. Esta canción, que está interpretada por Pello Reparas, cantante del grupo Vendetta, es el tema ganador del recientemente realizado concurso Una canción por el Sahara, de la Asociación Vasca de Amigos y Amigas de la RAS. Se las vamos a traducir porque las reitero, está en euskera, y vamos primero con el poema y después los dejamos con la canción entera. Oroitzapenetan, entonces, en el recuerdo, Pello Reparaz, y dice así: en el recuerdo la tierra de madre, lágrimas de padre, esperanzas. Echo de menos las fuertes piedras de mi pueblo y del mar de mis antepasados. Aquellos golpes de las olas, sintiéndolas de nuevo, amándolas de nuevo. En el recuerdo nuestras calles, las canciones más bellas allí cantadas. echo de menos las ilusiones de cuando era pequeño y el mar de mis antepasados, aquellos golpes de las olas, sintiéndolas de nuevo, amándolas de nuevo. En el recuerdo los saludos en la calle, la sonrisa de aquellos que todo lo dieron. Echo de menos las transparentes ventanas de cristal y del mar de mis antepasados, aquellos golpes de las olas, sintiéndolas de nuevo, amándolas de nuevo. En los recuerdos más bellos, mudos recuerdos para aquellos que nacieron lejos, y ahora que todos seguimos unidos en la esperanza, y mientras nos brillan los ojos, aquellos golpes de las olas, sintiéndolas de nuevo, amándolas de nuevo. Chau, chau, hasta el próximo domingo.
Cuánta pena dan amar en tu brazo, andar en Malcoac y Charopena, faltan geure rico a rindar chubac. Zar baso en itxasoko olatuen kolpe aiek berri prentzitzen berri zere maita. Oroitzapenetan gero jareak anabestutako kantu ederrena, faltan txikitako ilusioak. Zarbazoen itxasoko olatuen kolpeaiek berritzen zitzen berriz ere maita. Oroitzapenetan kaleko aurrak dena eman zutenen irrifarreak, faltan kristaleko leio gardenak. Zar basoen itxasoko olatuen kolpeaiek berritzen zitzen berriz ere maitatzen. Oroitzapen mutuak urrukaio direnen zatetatzen opak bihar dugun honetan itxaropenetan eta begiak ez edikugun enean. Olan zuen kolpeaiek berritzen zitzen berriz ere maitatzen.
El Club de la Pluma apoya a los presos políticos saharauis.
Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos.
Calma, pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo.
Nos seremos inconquistables.
Continuamos en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a otro amigo, entrañable amigo, un luchador permanente por la recuperación de tantas cosas, aparte de la memoria. Me estoy refiriendo a Juan Carlos Sena. ¿Cómo te va, hermano?
Hola, ¿cómo andás? ¿Bien?
Bien, muy bien, muy bien, Juan Carlos. Juan Carlos Sena, ¿habrá recuperación para el pueblo de los ferrocarriles argentinos con estos anuncios del Belgrano Cargas y todo esto que estamos viendo, que se pretenden fabricar rieles en la Argentina nuevamente? ¿Habrá una recuperación real?
Mira, primero que nada, vamos a ver que para qué lo quiero recuperar Belgrano, ¿no? Porque el Belgrano tiene un proyecto de recuperación hace muchos años, de que la estructura del Belgrano, tal como lo puso Menem, quedó hasta el otro día. Uh-huh. Porque nunca lo tocaron, al contrario, incorporaron a Macri, incorporaron a Arroyo y incorporaron a Roggio, incorporaron a otros tipos y a los sindicatos como figurita para estar sentado a la mesa, como la fraternidad, camioneros, señaleros, etcétera, etcétera. Estos son anuncios, si yo no tengo un plan y un proyecto de recuperación del ferrocarril Belgrano, el ferrocarril Belgrano, y quien más hincha por la recuperación no es el pueblo argentino, son los grandes graneleros, Escargil, Monsanto, porque ellos necesitan sacar la soja de acá, el único que lo pueden sacar. Y hay un proyecto que ya tiene como 15 años, que es del Banco Mundial, y está monitoreado también por Brasil, y es un instituto que se llama IRSA, en donde se diseñaron los corredores bioceánicos. Los corredores bioceánicos es sacar todas las oleaginosas de América del Sur por el Pacífico, porque Asia, que es el mercado cautivo, se ahorran 14.000 kilómetros de flete. Entonces, en Argentina tenemos tres corredores bioceánicos, que es el de Salta-Socomba, que es el famoso tren de las nubes, porque ese ramal se diseñó no para turismo, sino para sacar la carga. Eso lo hizo Irigoyen, lo suspendió Uriburu y lo terminó Perón, para sacar la carga por el norte y por el puerto de Atacama de los chilenos. El otro es la cueva, que está totalmente destruida, que no la han hecho nada. Al contrario, el otro día les desbastaron toda una estructura de madera que tiene 200 años y se la llevaron los chilenos. Es decir, si yo y no puedo tener mucha ilusión del momento que nombran en la cúpula de la recuperación del Belgrano Carga un joven que no sé si sabe lo que es una rueda, no sé. Y bueno, convocar a los ferroviarios, los idóneos, cuando el ferrocarril Belgrano fue el ferrocarril más grande del país, el que más transportó, el que fabricó llantas y ejes en Córdoba, el que fabricó locomotoras en Talleres Córdoba y en Talleres de Tafilviejo, etcétera, etcétera. Y bueno, convocar a ninguno de ellos que conoce el Belgrano, como lo tienen metido en la cabeza, y es parte del cerebro, yo no sé qué quieren hacer. La verdad que no sé. En cuanto a la fabricación de rieles, es una sanata. Acá lo único que hubo fabricación de rieles fue en Somisa. Y es un tren laminador de rieles. No es joda hacer rieles. Esos rieles los colocaron en Somisa y los cerró la planta laminador, la cerró la Alzogaray. Acá nosotros hacíamos rieles y mandábamos rieles a todo el mundo. Con el excedente de riel. Así que cuando hablemos serio. Yo puedo decir, dijo el otro día una locutora que se iba a fabricar riel en Materfer no tiene capacidad para fabricar rieles, porque hay que colocar alto hornos, laminadora, es todo un proceso, pero más que para rieles. Uh-huh. Y eso estaba en Somisa, no estaba en otro lado.
Y bueno, vos desconfías completamente de todo esto que se ha anunciado.
¿Cómo?
Vos desconfías completamente de todo
lo que se... Yo desconfío de todos los anuncios, yo era los hombres que miraban en las manos y no la voz.
Claro.
Yo desconfío, acá están comprando coches para los suburbanos como si el mundo del ferroviario fuera acá el tren suburbano de capital, y no es así. Los suburbanos, lo único que es el escaso 11% que constituyó toda la red ferroviaria nacional con 45.000 kilómetros. Acá se están trayendo coches y vagones, siguen descarrilándose, siguen porque es lo mismo que si vos le pones una parte ortopédica a un tipo que está gangrenado, tenés la parte ortopédica nada, pero no puede caminar. Acá pasa lo mismo. Acá las rieles, la señalización, los cambios, está todo hecho pedazo acá. Lo primero que tenés que hacer es empezar a cambiar por lo menos zapatos con un proyecto serio de recuperación de los ferrocarriles. Mientras esté un pibe de secretario de transporte, que es de un pueblito de Palme Granado y al lado de Rosario, y tenés estos tipos, y tampoco acá convocaron a ningún ferroviario que dijera hay que hacer así. Y yo no creo, mientras siga Sirigliano reparando los coches del TBA y 57 coches le dieron ahora al mismo tiempo que expulsaron de 11, y yo tengo todo el derecho a desconfiar.
Claro.
Pero no únicamente del gobierno, tengo derecho de confianza también de la oposición, que no abre la boca, que no se le cae de su idea, así lo nos apunta bien fuerte, ¿no?
Claro.
Acá hay un montón de proyectos que hablan, los tres se juntaron no sé cuántas líneas de política, hablaron de ferrocarril y creen que es el tren del barrio.
Claro.
Yo creo que acá la cosa se pone en serio, el ferrocarril, sin todos los ferrocarriles del mundo, el ferrocarril tiene una prioridad. Escuchame, te doy esto puesto para la envidia. Ayer salió un aviso que estaban probando ya los prototipos, los brasileros, del tren de levitación magnética. Lo hicieron los brasileros con tecnología brasilera. Es el tren que flota sobre los rieles, que ya lo tienen los chinos, lo tienen los alemanes, que va a ahorrar rieles, va a ahorrar, qué sé yo, todas las cosas que ahorrás. Bueno, lo tienen los brasileros, los morochitos al lado. Entonces, yo no quiero hablar ni de Japón, ni de Alemania, ni de todos esos países desarrollados. Quiero hablar de los vecinos, los que tengo acá al lado, que están fabricando rieles. Cuando ellos fabrican aviones Embraer, cuando nosotros teníamos la fábrica militar de aviones, ellos tenían un galponcito. Ahora nosotros tenemos el galponcito y ellos tienen la fábrica Embraer. Esto es, no es únicamente este gobierno, sino que esto es parte de un proceso de destrucción de la industria argentina, ¿no?
Uh-huh.
Empezó en la época de Isabel, aplicando las cosas y la represión y la dictadura militar.
Juan Carlos, clarísima la... Disculpame, la postura. Te quería preguntar, llevarte ahora, porque en estas fechas estamos recordando también un hecho histórico en nuestro país,
sí,
y que ha sido también importante para el continente, porque ha tenido connotación fuera de nuestras fronteras. Y me estoy refiriendo al Cordobazo.
Sí.
Y cuando hablamos del Cordobazo, que hablamos de Atilio López, de Agustín Tosco, cuando hablamos de toda esta gente y la efervescencia y esta confluencia entre estudiantes y trabajadores, tratábamos de vincularlo también con estos festejos del 25 de mayo de 1810 y aquel proceso revolucionario que iniciaron Moreno, Castelli y estos que tenían un pensamiento completamente diferente a lo que es el tema de la patria y la integración, hablaban de una patria grande. ¿Vos lo podés vincular también?
Mirá, yo vinculo con la palabra que dijiste, que es el pensamiento. El pensamiento de los trabajadores en la época del Cordobazo es parte de un proceso que se viene dando del 55 en adelante con todas las luchas, pero además hay una historia en Córdoba, que es la lucha de los obreros y estudiantes en la época de la reforma universitaria en 1917, cuando rompen con lo escolástico de Córdoba y donde aparece una nueva generación de como Gregorio Berman, como Taborda, como esos intelectuales de Fuste que tenían que ver con lo que vos llamaste recién el pensamiento, y aparecía la nueva estructura del movimiento obrero en el país, con Miguel Contreras en la cabeza y otros más, y hacen la unidad por primera unidad. La otra unidad obrero-estudiantil se hace en el 58 con Frondizi, por la enseñanza laica y católica. Es decir, acá hay toda una historia de unidad entre el movimiento obrero y el movimiento estudiantil. En el 1958 empieza la educación laica y libre. Y a partir de todo ese proceso hay un enriquecimiento cultural en la sociedad cordobesa, donde incluimos la clase obrera, incluimos los estudiantes, y un nuevo protagonista que son los vecinos. Cuando se hace Cordobazo había 150 centros vecinales total y absolutamente organizados. Cuando se va a ser el Cordobazo es parte de... No hay nada espontáneo, como dicen algunos chantas. Esto fue parte de un proceso de organización con el ESMATA, con la FIA, con Luz y Fuerza, con la UTA, con los gráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Es parte de un proceso. El papel que juega Tosco, Atilio López, es el papel del hombre en la historia, pero es parte, Tosco aparece parte de ese proceso, no aparece en otro proceso. En un proceso lánguido y mediocre como el de ahora no aparecen los Toscos. Estos aparecen a partir de un proceso y aparecen una cantidad de compañeros que lo acompañaban a Tosco, que mamita quería, quisiera tener alguno de ellos en este momento.
Uh-huh.
Entonces, el enriquecimiento cultural que tenía Córdoba en ese momento, la cantidad de estudiantes que había, que venían estudiantes de América Latina a estudiar, fundamentalmente peruanos, bolivianos y chilenos, que los peruanos te traen a Mariátegui, que se confunden con los intelectuales nuestros, y que hay toda una movida cultural en donde los estudiantes laburaban y donde los obreros estudiaban, es decir, esa mezcolanza que da una textura diferente, en donde cuando se organiza y se planifica el cordobazo, se liman las asperezas de la falta de unidad entre el Esmata, Luis Fuerza y el otro compañero, estaba el Pidio Torres. Y bueno, se tragan un sapo con orégano y hacen la unidad, aunque sea por 48, porque venía el paro que había tirado la CGT burócrata por 24 horas, lo meten a 36 con salida laboral. A partir de esa decisión, de todo eso y esa unidad, hay todo un proceso de organización que lo conocen los cordobeses, yo lo he escrito en un libro, todo el proceso de organización de las bases, pero todo, hasta el último detalle estuvo organizado en el cordobazo. Entonces, esa es algo de calidad bajo el punto de vista organizativo entre las clases obreras y donde participan los estudiantes que se reunían en el sindicato Luz y Fuerza porque Onganía le había cerrado el centro de estudiantes y el gringo Toco junto con los compañeros le había permitido que funcionaran ahí. Por otro lado está la organización de los vecinalistas, acá Vicario es uno de los referentes vecinalistas y que también hizo la unidad con Toco y los estudiantes, esas grandes reuniones que se hacían ahí. Cuando se hace el 10 en Córdoba a la salida, salen todos a la calle. Y acá quiero dejarte algo, ninguna bandera política partidaria.
Claro.
Yo estuve ahí, no había ninguna. Era la clase obrera hegemonizando, los estudiantes y los vecinalistas.
¿En qué parte de Córdoba estabas?
Yo estaba en Ferroviario.
Sí, pero...
Los ferroviarios bajan por dos lugares, una por la bajada de San Roque, otra por allá por la punta, por Bulnes, estábamos en talleres.
Uh-huh.
Y bueno, todo eso, y vinieron al referente ferroviario, había otro mucho más importante que yo, que trabajaron, que estaba en el comité ahí, que uno se llamaba Julio Marzó. Entonces, cuando vos ves todo eso, es cuando Krieger Bacena dice, los obreros más mejor pagos del país me hacen esto. Hacen y no fueron por aumento salarial, fue un problema de dignidad, luchaban por la dignidad. Entonces, la excelencia y la calidad del reclamo no tiene nada que ver con los planteos economicistas que lo único que nosotros estamos pidiendo ahora es aumento salarial. No importa si los mineros me llevan las minas, el oro, la plata, no importa si me han destrozado bosques y me llevan lo mejor que tenemos visto que la tierra con la soja. No, creo que toda una distorsión y toda esta distorsión que hay la tengo que manejar bajo el punto de vista de la derrota que nos infligió la burguesía, los civiles y los militares en el golpe del 76.
Claro.
Yo tengo que comparar el pensamiento de Castelli, de Moreno, no el de Saavedra, con la emancipación del pueblo najonés. Yo creo que en la cabeza de los trabajadores siempre tienen un problema de emancipación, un problema de clase y naturaleza.
Uh-huh.
El cordobazo marcó un hito y donde hay muchas, hay el anecdotario del cordobazo es infernal, el anecdotario del cordobazo cuando saquean la citrol, el acero, nada más que eso, y se meten en el oriental y se morfan todo lo que estaba ahí frente a la Plaza Colón y van a la Plaza Colón y se lo comen todo. Entonces, ¿qué me viene a decir que Navarro? No, este es el mismo desconocimiento que tuvieron los trabajadores el 17 de octubre cuando metieron las patas en la fuente, en la pata francesa. En esa fuente francesa, que se metieron y se morfaron todos. Son símbolos que la clase obrera y el pueblo no reconoce. En este caso no reconocieron la fuente francesa del 17 de octubre y el atrevimiento, porque cuando el tiempo que fue el 17 de octubre todavía no sabía si era peronista o no era peronista. El 17 de octubre fue otra cosa, un movimiento de masa.
Uh-huh.
Y acá también. Entonces cuando están en la plaza, se morfan todos, pero con repudio, pero no porque quisieron saquear. Había mucho más confitería que no las tocaron. Cuando toman el barrio clínica los estudiantes no hicieron ningún destrozo. Entonces, yo creo que hay que afinar la punta y darle un valor muy serio a lo que fue el cordobazo, quién fueron los compañeros que estuvieron en esa contienda, quién fueron los que lo organizaron, y cuando regresaron y lo metieron en cana, y volvieron acá y siguieron peleando, y algunos desaparecieron, otros murieron ya de veterano nomás. Pero yo tengo nombre uno, el Tito Vitofino, un peronista que le hace la dictadura militar, de Luis Fuerza, lo mete en cana, no se quiere esconder, se va a trabajar y lo chupan de la cruz y lo fusilan en la perla con la presencia de Menéndez, y gritando vive la clase trabajadora. Entonces, todas esas cosas que no se cuentan del cordobazo, todos son coletazos, el cordobazo está lleno de enseñanza. Después vino Rosariazo, el Mendozazo, el Rosazo. Pero el centro organizativo, que hay que estudiarlo, porque... mira, esto es el cordobazo que estudiarlo como la Comuna de París 1871. Son fenómenos que no se dan todos los días. Y hay que estudiarlo, y no hay que hablar como algunos intelectuales de Córdoba, como el que fue decano, el rector de la universidad, ya me voy a acordar el nombre, que dice que fue una cosa espontánea. Está loco. Espontáneo, bueno, existe, hay un un problema antes como el pan, que empieza a leudar y después se levanta y es así.
El mismo Tosco lo aclaraba, ¿no?, en su relato de lo que fue,
claro,
el cuadrabazo.
Claro, claro, claro. Esto fue una rebelión popular y del pueblo. Esto fue otra cosa. Acá yo me acuerdo que banderas políticas partidarias no vi ninguna. Las pasaron por arriba todas. Uh-huh. Y acá va a pasar lo mismo. Todas las banderas partidarias que vos la ves por acá, que la ves en los actos oficiales y no oficiales. Y esos son trapitos, hermano. Uh-huh. Cuando veo un acontecimiento serio, son trapitos. Yo siempre dijo un amigo mío, si el Cordobés hubiera sido la capital federal, no sé qué hubiera pasado en América Latina.
Uh-huh, seguro.
Si hubiera pasado acá, en la resonancia y el efecto que tuvo, ¿no?
Querido amigo Juan Carlos Sena, te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias a usted, que disfruten.
Gracias a vos por estar con nosotros aquí en el programa.
Cuídamelo a Jaime, que vive ahí,
Chao, te mando un abrazo.
Chao.
Fue el profesor Juan Carlos Sena con... Bueno, siempre es didáctico escucharlo a Juan Carlos Sena, respecto de lo que estaba hablando últimamente, compartimos estos audios con ustedes y ya volvemos con más.
Y ese mismo 29 de mayo confluyeron al centro de la ciudad todas las fábricas, todos los estudiantes, para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Pero la represión que se había ensañado con toda esta serie de mártires volvió a actuar, y un compañero obrero nuestro, sin haber llegado al centro, el caso del compañero Máximo Mena, de mecánico, cayó con un balazo en el corazón frente a la terminal de ómnibus. Y de allí, evidentemente, el pueblo no pudo contener su indignación y su espíritu de lucha. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todo, reventando esa compresión de 3 años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a la fuerza de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba en lo que nosotros consideramos el glorioso cordobazo del 29 de junio.
El enemigo del pueblo es la imposición del silencio, el condicionamiento de la palabra y la precarización del pensamiento.
Soy Norberto Galazo, le mando un afectuoso abrazo y profundo al Club de la Pluma, del cual he tenido la posibilidad de expresarme como si hablara con viejos amigos.
Y vamos a ver si está por ahí. Estábamos intentando establecer el contacto con el autor del libro del gobierno mundial, me estoy refiriendo a Esteban Cabar. Esteban, ¿me escuchás?
Sí, hola, buenos días, Norberto.
Esteban, un placer escucharte aquí en nuestro programa.
Igualmente.
Esteban Cabal, primero contanos, relatanos brevemente de qué se trata este libro del gobierno mundial, por qué te interesó esto, que lleva una historia de más de 300 años, porque hay una confusión muy generalizada e intencionada por parte de los medios de comunicación cuando se habla de los imperios. Y justamente en esos tiempos el imperio norteamericano, en otra época era el imperio inglés. Pero había y hay un imperio que está mucho más allá de todas las fronteras y las banderas, ¿no?
Pues sí, es un poder oculto, es el poder de los banqueros internacionales y de las grandes corporaciones multinacionales. Y bueno, yo creo que ya no hay países, o cada vez menos países, hay menos estados y menos soberanía popular, y en realidad lo que hay son grandes compañías privadas que manejan los hilos desde la sombra y que pretenden gobernar el mundo. No siempre lo consiguen, pero al menos eso pretenden, ¿no? Instaurar un nuevo orden mundial, que en realidad no es otra cosa que un gobierno mundial privado y plutocrático.
Uh-huh. Bien. ¿Y quiénes son los que componen este gobierno mundial, Esteban?
Bueno, fundamentalmente pues son poderes fácticos financieros, son la élite de las grandes finanzas y los dueños de las grandes compañías multinacionales, y también pues representantes de algunas de las casas reales europeas. También pues ellos, a través de los muchos lobbies que utilizan para sus propósitos, como el Club de Bilderberg o como la Comisión Trilateral o el CFR en Estados Unidos, pues pues cuentan con la colaboración de los grandes magnates de los medios de comunicación masivos y con los representantes de las principales instituciones transnacionales, como el Banco Mundial, el FMI, etcétera, y también con los representantes de los gobiernos, de fundamentalmente Occidente, porque no olvidemos que estamos hablando de unos poderes fácticos que de alguna manera pues controlan la agenda internacional y la política en Occidente, pero realmente todavía no son, pretenden ser los amos del mundo, pero en realidad pues pues su poder todavía se limita a Occidente.
Bien, Esteban, cuando comenzaste a elaborar el proyecto sobre este libro del gobierno mundial, ¿qué es lo que te lleva a indagar sobre ello?
Bueno, es una curiosidad natural, ¿no? Cuando uno, pues, por ejemplo, cambia de domicilio, se va a vivir a otro pueblo, a otro lugar, pues se interesa por saber quién manda allí, ¿no? Quién es el alcalde, quién es el, quiénes son los poderes fácticos que gobiernan el pueblo. Pues esto es una investigación un poco, pues de esa manera, pero a escala global. ¿Quién gobierna el mundo, ¿no? Desde las sombras, ¿quién mueve los hilos realmente, ¿no? Y entonces pues descubres que hay una serie de familias dinásticas, que pues aproximadamente unas 300 familias que desde hace cientos de años pues mantienen un control absoluto sobre el sistema productivo, sobre la economía, sobre los estamentos militares, sobre los servicios secretos, etcétera, etcétera.
Claro. Bien.
Son familias pues como los Rockefeller en América, como los Rothschild en Europa, etcétera, ¿no?
Claro, claro. Todos estos son los que van diseñando. En una época nos habían preguntado qué poder tenían los Bilderberg y todos los demás, y yo resumía que ellos decidían sobre la vida y la muerte de cada uno de nosotros en el planeta. Es así, ¿no?
De alguna manera sí. Ellos actúan a través de multitud de organizaciones de todo tipo. Tienen también sus institutos de investigación, como el Tavistock, Aspen o la Corporación RAN, y tienen lobbies como el Club de Bilderberg que citas, que tiene una función muy específica. El Club de Bilderberg se reúne una vez al año, son 130-150 invitados de la élite mundial, y la finalidad de estas reuniones anuales es llegar a consensos entre la oligarquía internacional, la oligarquía financiera, llegar a acuerdos que luego van a ser oficializados, ratificados, implementados por los gobiernos, y ellos trasladan sus acuerdos a las reuniones del G8 y ahora también del G20, y no es por casualidad que el Club de Bilderberg siempre celebra su reunión unos días antes de que se celebre la cumbre del G8 y del G20. Ahora, por ejemplo, ellos se van a reunir en el segundo fin de semana de junio, y a mediados de junio se reúnen el G8 y el G20. Entonces, el problema es que la agenda internacional, las grandes decisiones se toman en secreto, en petit comité, por parte de esta élite financiera, y de una forma ademocrática o antidemocrática, y los representantes de los gobiernos lo único que hacen es pues ratificar esos acuerdos, y eso demuestra pues que en buena medida pues son títeres, ¿no? Claro. No están reflejando la voluntad popular, sino están reflejando la voluntad de la élite financiera y defendiendo los intereses de estas grandes corporaciones multinacionales.
Se me ocurre preguntarte con relación al funcionamiento de este poder mundial desde hace tanto tiempo, Si la crisis que hoy se está, que están padeciendo fundamentalmente en varios países europeos, ¿no fue también diseñada por este gobierno mundial con algún tipo de interés que todavía no alcanzamos a develar?
Pues yo creo que sí, precisamente eso es lo que trato de argumentar en mi libro. Y bueno, te voy a dar una cita que yo creo que es muy elocuente, que es una frase que pronunció David Rockefeller en una cena con los embajadores de las Naciones Unidas, y dijo: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. Yo creo que esto lo dice todo, lo deja bien claro. Entonces esto nos lleva a una reflexión que resume muy bien el premio Nobel José Saramago en una frase que a mí me gusta mucho y que también cito en mi libro, y que dice así: no tengamos la inocencia o ingenuidad de creer todo lo que nos dicen. Tenemos que ser críticos. No tenemos la democracia. Tenemos la plutocracia, el poder de los ricos. El poder real lo tiene el dinero, las multinacionales.
Claro. Clarísimo, clarísimo, lo expresaba José Saramago, siempre con esa claridad. ¿Cuáles son los pasos que podés prever hacia adelante que van a dar estos señores del poder mundial?
Bueno, ellos en este momento tienen varias preocupaciones fundamentales. De todas maneras, tampoco es un poder monolítico y hay disensiones internas. Ellos están debatiendo en las últimas reuniones de Bilderberg la posibilidad de un ataque nuclear contra Irán y no llegan a acuerdos porque la delegación norteamericana es partidaria, de acuerdo con Israel, pero sin embargo pues hay la parte europea pues no lo tiene claro porque no sabe las consecuencias que podría tener semejante aventura bélica, ¿no? Porque puede ser una guerra así no se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo puede acabar. Pues una de las cuestiones que están siempre en la agenda es la posibilidad de un ataque nuclear contra Irán. Y esto responde pues a lo que son un poco sus últimos movimientos estratégicos por el control de los recursos naturales y fundamentalmente del petróleo, porque estamos en un momento en que ya hemos sobrepasado el cénit petrolero, el pico del petróleo, y es fundamental asegurarse para el futuro el control del petróleo, ¿no? Y esto explica también un poco las guerras de Irak y de Afganistán y de Libia y ahora un poco también de Siria. Esto es una de las cuestiones clave. Otra cuestión es la deuda soberana, la crisis del euro, pues que también es pues les preocupa seriamente porque está en juego la estabilidad de su proyecto europeo, que no olvidemos que la construcción europea y el euro es una creación de esta élite financiera, ¿no?
Uh-huh. Seguro. Esteban Cabal, te agradecemos muchísimo por este breve diálogo con nosotros. Para conseguir el libro, estamos a una distancia bastante grande, pero ¿es posible conseguirlo aquí en América?
Sí, es posible. Mira, yo lo que recomiendo es que entren en nuestra página web, que es www.gobiernomundial.info, y ahí tienen mucha información acerca del libro y dónde lo pueden conseguir.
Bien, perfecto. Yo te agradezco muchísimo este diálogo con nosotros, te mando un fuerte abrazo y seguramente en algún otro momento vamos a dialogar por este funcionamiento del gobierno mundial y cuáles son los pasos que va dando. Y te voy a rogar si podés pasarme después con nuestro compañero que tenés allí al lado, Alex Corrons.
Muy bien, Norberto, te paso con Alex.
Listo, fuerte abrazo. Hola, Alex.
Hola, Norberto.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pero muy bien, muy bien. Un placer. Gracias por habernos hecho este contacto con Esteban Cabal, el autor del Gobierno Mundial. Que es necesario hablar sobre esto y más profundamente para ir esclareciendo cuáles son los siglos que realmente nos van manipulando día a día en nuestras sociedades. Propusiste para el día de hoy hablar sobre el fin del régimen y proceso constituyente en España. Va a haber, vos sabés que cuando pusiste el título, Y haciendo referencia a estos festejos aquí en Argentina sobre la Revolución de Mayo, lo que significaba en aquellos tiempos tratar de romper con el absolutismo a otro sistema mucho más integrador, que después, bueno, Fernando VII se vuelve a dar vuelta cuando lo liberan y negocia y vuelve también él mismo al absolutismo. Nosotros, ahí en España, ¿va a haber realmente un proceso constituyente que ponga fin al régimen?
Bueno, lo primero que haría falta decir, ¿no?, es que para que haya un proceso constituyente, lo primero que tendría que haber es un proceso destituyente, es decir, que cambiara la relación de poderes que existe actualmente, ¿no? Porque actualmente vivimos en un régimen constitucional, en una monarquía constitucional parlamentaria, que impide que la Constitución sea devuelta a la soberanía popular, al pueblo, o sea, que el pueblo pueda elaborar su Constitución. O sea, nuestra Constitución actual, la del 78, impide por sí misma que sea derogada. Es decir, la propia Constitución impide que esta propia Constitución sea sustituida por otra nueva, decidida popularmente. Lo único que se pueden introducir son reformas en la Constitución con dos tercios del Congreso de los Diputados y la aprobación del Senado. Con lo cual, lo que habría que hacer primero es tener un poder del 66% de la Cámara parlamentaria y introducir una modificación en la Constitución que permitiera, bajo un referéndum popular, el cambio de la Constitución, o sea, la derogación de esa Constitución. Con lo cual, hasta que no esté conquistado ese poder, pues lo tenemos muy complicado. Ahora, tenemos varias vías, ¿no?, para poder afrontar esto. Una es la vía electoral, sobre la cual pues es eternamente complicado, porque todos los medios de comunicación defienden el actual sistema monárquico parlamentario y la Constitución, la mayoría, ¿no? Entonces, ese es el problema, que los partidos que tienen posibilidades de gobernar defienden la propia Constitución. En su caso pueden defender alguna reforma en la Constitución, pero en ningún caso que haya un proceso constituyente, ¿no? Y bueno, yo quiero recordar, por ejemplo, que en Venezuela el proceso constituyente empezó 10 años antes de que se aprobara la Constitución, después de que Chávez ganara las elecciones, y lo que sucedió es que primero se hizo el proceso constituyente y luego con esa Constitución, digamos, ya trazada, pues lo que se hizo fue articular un brazo electoral que representara esa necesidad de cambio al régimen de Carlos Andrés Pérez y del neoliberalismo, ¿no?, de los dos partidos grandes que había en Venezuela. Y entonces, por eso Chávez ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque no ganó Chávez las elecciones, ganó las elecciones el proceso constituyente, que era el verdadero caballo de batalla que llevó al proceso electoral a Hugo Chávez, ¿no? Y un año después, pues esa Constitución fue puesta al referéndum, y esa Constitución, la gente cuando sale a defender a Chávez en el golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de 2002, cuando la gente sale a la calle, es para defender esa Constitución porque la tienen como suya. No es que Chávez sea un líder intocable, sino que simplemente ellos sienten que les están robando algo que es suyo, que es la Constitución que ellos han hecho. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces, para que haya democracia y soberanía popular, pues tiene que haber un proceso constituyente, porque nosotros tenemos una Constitución que la hicieron 35 personas de una élite que todavía hoy en día son las que gobiernan, y el rey. Y el rey es intocable ante la ley, por ejemplo, y nadie ha elegido tener un jefe de Estado. Por otro lado, nuestra Constitución se votó saliendo de una dictadura franquista, y a la gente le ofrecieron esta nueva Constitución o el riesgo de volver al franquismo, ¿no? Y entonces la gente eligió lo menos malo en aquel entonces, pero han pasado ya 35 años y los mayores de 52 años ninguno ha votado la Constitución. Entonces nosotros creemos ya que mucha gente está en la onda de decir, bueno, señores, ha llegado la hora de mirar estos consensos, ¿no? Porque estos consensos tenían unos intereses creados. Y hay un maestro de Chávez, Jesús Ibáñez, que decía, cuando las cosas son urgentes y necesarias, ¿no?, que hay que inventar una nueva dimensión. Uh-huh. Y un proceso constituyente es esa nueva dimensión, ¿no? No nos sirve ya que venga un partido a decirnos que nos va a solucionar los problemas. Si nosotros queremos solucionar los problemas, tendremos que implicarnos en solucionar los problemas y en proponer ideas y en utilizar la inteligencia colectiva del pueblo para construir la sociedad en la que queremos vivir, ¿no? Nosotros ahora hemos hecho una macrovotación desde los movimientos sociales en España que se llama Ahora tú decides.es y es una macrovotación de en qué sistema político, económico y social queremos vivir, ¿no? Y luego también cabría decir otra cosa, ¿no? Cabe el riesgo de que los grandes poderes se nos adelanten, ¿no? E intenten hacer ellos un proceso constituyente, pero a medida del sistema, para que el pueblo no se rebele, en caso de que la petición de un proceso constituyente sea masiva, que no la apadrinen estos partidos que nos gobiernan, porque entonces estamos perdidos. Sí. Ellos nunca entregarán el poder al pueblo porque no les interesa, va contra sus intereses de casta política. Entonces, decían, ¿no?, que es una frase muy conocida, dice que cuando las cosas viejas no terminan de irse y las nuevas no acaban de llegar, nacen los monstruos, ¿no?
Seguro.
Y tenemos que evitar ese panorama, ¿no? Y confío que el proceso constituyente en España pues tardará. Y será difícil, y será complicado, pero si tenemos la voluntad de un pueblo que está dispuesto a empoderarse, a coger su poder como pueblo, ¿no? Uh-huh. Esa es la idea.
Claro.
Porque mientras no nos empoderemos y no haya interés por la política, no tenemos nada que hacer.
Por supuesto, y aparte, bueno, la necesidad de la unidad para contrarrestar los avances de este gobierno mundial del cual hacía referencia Esteban Cabal y que son los que dominan a todas nuestras naciones, ¿no?
Exacto. Sí, y bueno, nosotros estamos ahora, por ejemplo, en Barcelona, en una reunión del Frente Cívico Somos Mayoría, que lo que pretende precisamente es eso, ¿no? Crear un frente, digamos que ponga una barrera, ¿no?, a todas estas medidas neoliberales, antisociales, ¿no?, que se están tomando, y que independientemente de las ideologías que tenga cada uno, que nos pongamos de acuerdo en ciertas cosas que son casi unánimes entre la población, ¿no? Uh-huh. Como es la defensa de la sanidad y la educación públicas, que las están destrozando y privatizando para ejercer lo que se llama aquí la puerta giratoria, ¿no?, que salen de la empresa pública, de ser cargos públicos a grandes empresas privadas, y la casta política de este país es lo que está haciendo, ¿no?, favorecer a las empresas privadas, privatizando la sanidad, la educación, y luego ellos acaban trabajando para esas mismas empresas. Uh-huh. Con lo cual ya sabemos qué intereses defienden. No defienden los intereses de la mayoría del pueblo, defienden los intereses de una minoría y de sus propios intereses.
Seguro.
Y eso es lo que, ese es el orden de la relación de poderes que hay que cambiar, ¿no?
Uh-huh. Alex Corrón, te mando un fuertísimo abrazo. Nuevamente, gracias por estar con nosotros y gracias por facilitarnos el contacto con Esteban Cabal. Te mando un fuerte abrazo. Estamos en contacto el próximo domingo.
Un fuerte abrazo, Norberto.
Fueron Alex Corrón y Esteban Cabal hablando sobre todas estas cosas que tienen que ver con el poder mundial, el real poder mundial que nos afecta siempre a todos nosotros.
El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco.
Siglo XXI, sin discepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín.
Mi amigo Jorge Orozco.
Norberto, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andás?
Muy buenos días. ¿Cómo le va a usted, querido? ¿Así que estuvo en la plaza ayer?
Exactamente, eso te iba a decir, que cómo no voy a tener un buen día después de haber estado, cómo te podría decir, en una fiesta tan emocionante como la de ayer, por tanta gente, tanta alegría. Vos sabés que no vi un solo policía, y éramos tantos cientos de miles, y tampoco, a lo mejor hubo por ahí algún encontronazo, no lo sé, ¿no? Pero nada grave, no... Bueno, a mí algún arrebatador se llevó mi documento de identidad creyendo que llevaba plata el pobre, pero ahora tendré el inconveniente de tener que hacerlo nuevamente. Pero una cosa de no... Estábamos tan apretujados y sin embargo unos con otros no nos peleábamos, a ver, correte un poquito, por favor, me dejás pasar, que mirá, tengo un chico, y cosas por el estilo, gente con cochecitos, con bebés, durmiendo, no, una cosa maravillosa, y te puedo asegurar que después de tantas y tantas manifestaciones en las que estuve, ayer era, pero en una forma totalmente desproporcional masiva, la cantidad de gente que iba por su cuenta sin estar encolumnado, además de que había columnas, por supuesto, ¿no? No, una cosa maravillosa, Norberto, que realmente digno de estar, y que uno quedará con este recuerdo muy lindo de ayer.
Bien, vamos a lo nuestro, querido amigo, los malditos
ciclistas.
Me dijiste el domingo pasado, me anticipaste, que tenía que ver con una tucumana. Una tucumana que peleó al lado de su marido, que bastante de un carácter bastante fuerte, ¿no? La muchacha parecía, ¿no?
Así es, sí, una tucumana que, vos sabés que hay tan pocos datos que ni siquiera se sabe ni la fecha exacta, o por lo menos aproximada, de su nacimiento ni la de su muerte. Lo único que sabemos es que más o menos nació a fines del siglo XVIII y fallece a mediados del siglo XIX. Esta tucumana, que en Buenos Aires por lo menos hay una calle con su nombre, se llamaba Manuela Pedraza.
Uh-huh.
Vos sabés que en agosto de 1806, cuando se suceden las invasiones inglesas, justamente ella estaba acompañando a su esposo, y en la pelea lo matan al esposo, y ella ahí en ese momento toma el fusil de él, y con ese mismo fusil da muerte al inglés que había matado al marido, ¿no?
Uh-huh.
Le quita el fusil al inglés, y después, terminada la batalla, se lo presentó, se lo entregó a Liniers como trofeo de guerra. Por esa acción le otorgan el grado de subteniente de infantería. Y Liniers, en su actuación, dice que, lo leo textual, dice: no debe omitirse el nombre de la mujer de un cabo de asamblea llamada Manuela la Tucumanesa, por la tierra de su nacimiento, claro, que combatiendo al lado de su marido con entereza sublime, mató a un soldado inglés del que me presentó su fusil. En un canto a la Reconquista, por el poeta negro Pantaleón Rivarola, la recuerda de este modo: a estos héroes generosos una amazona se agrega, que oculta en varonil traje triunfa sobre la gente inglesa. Manuela tiene por nombre, por patria, tucumanesa.
Uh-huh.
Bueno, como tantos otros, Norberto, transcurre el tiempo y los gobiernos, que han sido de todo menos gobiernos argentinos, salvo algunas honrosas excepciones, y que por supuesto sus posiciones nunca fueron nacionales, se olvidan de aquellas batallas, por supuesto para no perturbar las relaciones con la graciosa majestad británica, y se olvidan también de quienes defendieron la patria en esas batallas, ¿no?
Uh-huh.
De este modo, Manuela Pedraza, como otros, se sabe muy poco de ella, y como te dije antes, ni siquiera las fechas de nacimiento y muerte. Lo que sí se sabe por algunos comentarios, que en su última época cayó en la miseria y que arrendaba una modesta pieza, que por falta de pago le iniciaron en dos oportunidades juicio de desalojo, que se levantó después gracias a algunos amigos que pudieron arrimarle algunos pesos de aquel momento para poder solucionar ese problema.
Uh-huh. Menos mal que por lo menos haya una calle con su nombre, ¿no?
Claro, sí, en algún momento, y vos sabés que no tengo los datos, de que en algún momento se le otorga el nombre de una calle a ella, que bueno, por lo menos es algo como para que la rescataran, ¿no? cuando hay otros que ni siquiera eso, ¿viste? Pero bueno, este es el caso de la tucumanesa.
Anticipo para el próximo programa.
Vos sabés que no preparé para el próximo programa.
Qué divino el hombre, ¿viste? Claro, te pasó como dice acá Javier Garín, el doctor Javier Garín, que después del acto de ayer los dirigentes opositores iniciaron tratamiento para superar una epidemia de morochofobia.
Bueno, y algunos otros que quedamos tan impactados que nos olvidamos de muchas cosas. Te pido disculpas,
no,
pero
mi viejo, no,
para
favor,
la próxima no hay adelanto, pero lo mismo va a haber alguno.
Listo, nos estamos encontrando el próximo fin de semana.
Gracias, Roberto, hasta luego.
Fue Jorge Orozco con los malditos excluidos de la historia oficial aquí en el Club de la Pluma. Y ahora vamos a compartir un audio, porque como a veces se nos complican las comunicaciones internauticas, le hemos pedido a nuestro compañero y amigo de Revolución 3.0 y Puente Sur, César Hernández Paredes, que nos enviara su participación en audio, así que eso es lo que compartimos ahora en este momento con todos ustedes.
¿Qué tal, comandante Norberto? Pues un gusto estar otra vez hoy en este nuevo domingo en el Club de la Pluma. Un saludo a Gabriela y bueno, a todo el equipo que domingo a domingo produce en el Club de la Pluma que tú conduces y lidereas ahí sobre los temas coyunturales, trascendentes, importantes de la patria grande. Hoy es domingo 26 de mayo y recién pasado el 24 de mayo, por tercera ocasión es Rafael Correa, presidente del Ecuador. Aunque yo no quisiera dejar pasar esta oportunidad de platicar con ustedes desde acá, desde la ciudad monstruo, la Ciudad de México, hoy por cierto con un aguacero, no quisiera dejar pasar comentar cuando menos el gran rechazo que 40 países y 250 ciudades le propinaron a Monsanto. Ahí estuvimos pues prácticamente toda la jornada noticiosa transmitiendo en vivo con Rodrigo González, que viajó hasta París con Víctor Arce en Santiago de Chile y en México y la Ciudad de México y en Michoacán. Son los lugares donde tuvimos gente pie tierra, más los streaming de los demás lugares en donde hubo esta monumental rechazo a Monsanto. Y regresando a nuestro tema, Rafael Correa, por tercera ocasión desde 2007, una de ellas como resultado de un plebiscito organizado tras promulgarse la nueva constitución, Rafael Correa toma posesión como presidente de Ecuador. En enero obtuvo 57,17% de los votos en las urnas y 100 de los 137 escaños de la Asamblea Nacional, con lo que la Revolución Ciudadana seguirá su curso hasta 2017. El día de ayer se publicaron las encuestas que ponen en índice de aceptación a Rafael Correa, históricamente con un 80,7% de aceptación. Correa empieza el camino junto con un nuevo vicepresidente, Jorge Glass, rodeado de una inédita cúpula femenina, Gabriela Rivadeneira, de apenas 29 años y quien se perfila, dicen los más cercanos a Rafael Correa y los medios de comunicación, como la próxima candidata a ser presidenta del Ecuador en 2017. La presidenta de la Asamblea dio el discurso inaugural y colocó la banda presidencial a ella, la segunda Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga como vicepresidentes del órgano legislativo. Tres mujeres jóvenes, menos de 32 años, el promedio entre las tres, y al frente de la Asamblea Nacional. El presidente ecuatoriano juró seguir trabajando para llevar al país a un socialismo del siglo XXI, con su perfil de economista, Boy Scout, su asentada personalidad de catedrático universitario. Se comprometió a continuar con los programas sociales y extender las regulaciones del Estado sobre polémicas de agua, tierra y telecomunicaciones. El aparato gubernamental correísta debe mantener el crecimiento económico promedio de 4,3% al año, reducir su dependencia de combustibles fósiles a través de la construcción de hidroeléctricas y de diversificación de la matriz productiva. Correa también ha planteado la negociación con mineras extranjeras para que inviertan en el país. Asimismo, ha buscado aumentar la producción de barriles de crudo. Un gobierno del socialismo del siglo XXI con estas peculiaridades que pasan en algunos países de izquierda o socialdemócratas como el propio Argentina, a diferencia de otros países de izquierda donde se rechaza la minería de cielo abierto. Uno de los graves o de los fuertes problemas o donde más vulnerable se ve Rafael Correa en este tema del agua, de las minerías a cielo abierto, y esta ruptura con un grupo indígena que varias veces ha demostrado que hay líderes ahí que manipulan su lucha para poder contrarrestar o oponerse a Rafael Correa. Sin embargo, son mucho más las cosas positivas que hay en este dos gobiernos pasados de Rafael Correa y en este primeros dos días de este tercer gobierno. Es emblemática la defensa que en 2008 el gobierno de Correa ofreció a los mexicanos que fueron heridos, asesinados, y una de ellas heridas, y que parecieron en el ataque que el gobierno colombiano perpetró en territorio ecuatoriano contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC. Felipe Calderón, el entonces presidente de México, mostró indiferencia hacia el proceso legal que Colombia abrió contra los estudiantes que estaban en el campamento y terminó defendiéndolo Rafael Correa. Eso le debe México a este nuevo presidente del Ecuador. En los próximos 4 años, Correa tendrá la oportunidad de deshacer la fama de controlador y autoritario que prevalece entre sus detractores. Desde la Ciudad de México, la ciudad monstruo, Revolución 3, www.revolucion3.0, todo con letra, .com, un sitio hermano, aliado, amigo del Club de la Pluma. Yo soy César Hernández Paredes, y esto es Una Ventana Abierta a las Izquierdas de la América del Siglo XXI. Norberto Gansi, nos vemos el próximo domingo. Salud.
Continuamos nosotros aquí en el Club de la Pluma y ahora vamos a recibir a otro amigo, el ingeniero Martín Escalabrini Ortiz, que anda dando vueltas por ahí con el tema este del ferrocarril, Belgrano Cargas. ¿Cómo andas, Martín?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Efectivamente, estamos acá con los compañeros del Movimiento Emancipador, volviendo de Basavilbaso, en donde estuvimos haciendo una campaña por la vuelta del Gran Capitán, por la recuperación de los ferrocarriles, en definitiva. Uh-huh. En donde fuimos recibidos ahí por ex trabajadores ferroviarios. La verdad que fue muy, muy, pero muy emotivo. Fuimos recibidos también por el Consejo Deliberante, por algunos concejales, el intendente que nos facilitó algunas instalaciones. Así que, evidentemente, es un tema que está en el corazón de muchos, sobre todo en el interior, ¿no? Como estos lugares en donde el ferrocarril tenía una importancia tan, pero tan importante. Basavilbaso es la capital nacional del tren. Era un nudo ferroviario en donde tenía talleres ferroviarios, en donde existía una escuela técnica en Paraná, donde se formaban los oficios, los distintos oficios que luego serían utilizados en cada uno de los talleres. Y la verdad que hemos escuchado historias emocionantes, historias de vida de ahí de la zona, de la región, con una raigambre ferroviaria impresionante.
Uh-huh. Juan Carlos Sena desconfía mucho de los anuncios sobre la recuperación del ferrocarril.
Y desde luego, digamos, si uno ve el pasado reciente uno empieza a tener algunos alguna reticencia a creer, digamos, en el discurso recuperador del ferrocarril, ¿no es cierto? Yo creo que, sin embargo, es un paso adelante, este paso que se ha dado en el sentido de la estatización de los granos cargas. Es una herramienta, digamos, que no deja de modificar lo que es el sistema de concesiones, la matriz de concesiones implantada en la década del 90. Eso sigue vigente, recordemos, hay diversas empresas concesionarias, hay 5 más que se dedican a la carga, al transporte de carga. Esta es una de ellas, que estaba gestionada por el Grupo Macri, el Sindicato Camionero, la Fraternidad, incluso una empresa china, todos, digamos, asociados en la operación y la gestión del ramal, que bien ya sabemos, no ha tenido, digamos, los resultados que debería haber tenido, ¿no es cierto?, sobre todo en el aspecto del transporte de pasajeros. Entonces, por un lado, es una iniciativa que va, digamos, en línea con lo que podría llegar a ser un proceso de recuperación del ferrocarril, pero por el otro lado no se logra, digamos, modificar el sistema, digamos, hasta ahora vigente, ¿no es cierto?
¿Y vos confías en que va a haber realmente una recuperación del ferrocarril?
Yo lo veo difícil. Yo creo que ahí, como dijimos ahora en Basavilbaso, creo que es necesario que el tema se ponga sobre el tapete, que se discuta, que se debate, que los actores que están involucrados, ya sea usuarios, ya sea actores sindicales, actores políticos, que trascienda cada una de los partidos políticos, que trascienda los programas de los partidos políticos, que sea una política de Estado, ¿no? Si esos actores, digamos, actúan conjuntamente, coordinadamente, articuladamente, para implantar en la opinión pública la importancia de la recuperación del ferrocarril, yo creo que paso a paso se pueden llegar a ir dando en un sentido positivo. Yo creo que el Estado Nacional va a tener que responder a eso. Es más, el Estado Nacional y el Gobierno Nacional ha rescatado, digamos, de el discurso de la recuperación de los ferrocarriles como uno, digamos, de los discursos que no solamente está teniendo ahora, sino que lo ha tenido en el comienzo de su gestión. Recordemos 2003, con la asunción del presidente Néstor Kirchner, con la promesa de la recuperación de los ferrocarriles, con la reactivación del taller de Tafí Viejo, que luego quedó en la nada en el 2005. Es decir, ha tenido vaivenes, y si a esos vaivenes no le ayudamos con presión popular, por supuesto no van a dejar de ser vaivenes. Y yo creo que el protagonismo que puedan llegar a tener, digamos, el campo nacional, el campo popular, es muy importante en este sentido. Uh-huh. Dejando mezquindades de lado, ¿no es cierto?
Seguro, seguro. Bueno, Martín, te agradecemos mucho por haber estado con nosotros y darnos tu opinión sobre estos anuncios, que bueno, que a veces la gente lo toman, bueno, con lo que se pretende, ¿no? Con mucho entusiasmo, y que ojalá...
Desde luego.
Pero bueno, es necesario esclarecer para que nosotros podamos brindarle una información un poco más certera a la sociedad. Te mando un fuerte abrazo, Martín, nos encontramos el próximo domingo para que nos prepares un buen tema para difundir.
Bueno, muchísimas gracias, Norberto, te mando un abrazo y bueno, que tengas buen día.
Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz aquí en el Club de la Pluma con su columna de todas las semanas. Directamente ya, ahí sin... Ah, bueno, usted va... lo presenta, por favor, a ver.
Visiones Argentinas. Una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones Argentinas. visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones Argentinas.
Juan Carlos. Sánchez.
¿Cómo andamos, Norberto? Muy buenos días para toda la audiencia y para todos.
A ver, dame un poquito más de retorno de él porque no lo escucho bien a Juan Carlos. A ver si puedo, a ver si te puedo escuchar mejor ahora. Juan Carlos Sánchez, ¿estuviste en la plaza ayer?
No, para variar. Una pregunta demasiado obvia, ¿no?
Bueno.
Pero, y la pregunta que vos hacías, década ganada, puedo responderla de dos, con dos cosas fundamentales. Primero, ¿quiénes ganaron? Es la primera pregunta que se me ocurre. Y segundo, ¿quiénes perdieron? Uh-huh. ¿Quiénes ganaron? Ganaron los mismos de siempre, por más que ahora se quejen y estén haciendo oposición, ¿no? Los bancos siguen ganando fortunas. Los ojeros siguen expandiendo sus fronteras cada vez más y ganaron los trabajadores registrados en parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que reconocer que hubo ciertas medidas sociales que contribuyeron a una mejora en parte del salario real, más allá de la polémica por el impuesto a las ganancias. Ahora bien, ¿quiénes perdieron? Hay unos cuantos. Y lo estamos viendo ahora con el pueblo com. Uh-huh. Con los tonocortés en Santiago del Estero, que ayer fueron reprimidos por la policía, con un desalojo brutal. Los docentes en el Chaco. Es decir, están perdiendo sectores que están en la periferia del modelo, es decir, no están alcanzados todavía por los beneficios de este modelo neodesarrollista que ya mostró sus límites en el mes de diciembre del año pasado. Uh-huh. Con los saqueos en Bariloche, en Rosario. Y acá es un punto que hay que llamar la atención, cuidado. Porque este límite del modelo también está marcando un límite a las aspiraciones del kirchnerismo, que si no se corrigen, pueden ser capitalizadas por esa derecha que quiere volver a los 90 en forma acelerada, ¿no?
Claro. Ahora, te quiero hacer una pregunta, Juan Carlos, discúlpame. Con relación a esto de las problemáticas que tenemos con los originarios, que no es de ahora, ¿no? Tiene mucho más de 500 años, y en épocas democráticas como en dictatoriales también hemos tenido desaparición de comunidades enteras. Uno no niega que esto está ocurriendo, porque por supuesto que esto está ocurriendo en nuestro país, pero ¿no se pretenderá utilizar estos conflictos sociales, como las represiones a las luchas antimineras, como a las expulsiones de nuestros campesinos, no se pretenderán utilizar todos estos focos conflictivos para voltear al gobierno, para crear mayor malestar? No estamos diciendo si es bueno o es malo el gobierno, ¿no? Estamos diciendo si no se pretende utilizar esto como elemento desestabilizador.
Sí, en eso en parte tenés razón. Pero también hay una cuestión, hay una verdad que es más grande que una casa. No hay una alternativa política de izquierda en la Argentina desde hace muchos años. Uh-huh. Y eso es lo que se tiene que construir a partir de una unión, ¿no? De toda la izquierda anticapitalista, antiimperialista, y en ese sentido adhiero mucho a la convocatoria que hizo el compañero Alfredo Grande para el 8 de junio, porque realmente si no nos metemos, nadie lo va a ir a solucionar por nosotros, ¿sí? Aunque sea para empezar a corregir ciertas cosas, pero participando, influyendo, ¿no? Y es cierto lo que se dice acerca de la intentona destituyente. De eso conocemos mucho los que ya vivimos, ¿sí? Uh-huh. Hay una intención de destituir a un gobierno constitucional. Esta película ya la vimos, ¿sí? Las corridas cambiarias son ciertas, existieron, ¿sí? Pero también es cierto que no hay que darle de comer a las fieras, ¿no? Como quien dice.
Claro.
Hay gobernadores que se están equivocando y mucho, ¿sí? Por priorizar intereses particulares, le están generando un problema precisamente al mismo oficialismo, ¿no? Es el caso de Gildenfrank. Gildenfrank estuvo ayer en la fiesta, salió la foto publicada por todas las redes sociales y hasta el mismo Félix Díaz afirmó en declaraciones periodísticas que no le asombraba en absoluto que estuviera allí, ¿no? ¿Y qué decir de Capitanich, ¿no? Que se fue a abrazar con el Papa Francisco y avaló la represión. Y entonces, son llamados de atención, más allá de los destituyentes, que si el oficialismo no tiene en cuenta, puede ver, por lo menos, amenazada, entre comillas, la hegemonía que está teniendo. Y después, por otro lado, es algo que voy a sacar esta tarde, también se están olvidando de otro colectivo social, de las personas con discapacidad. En 10 años solamente obtuvo el pasaje gratuito, que ahora todavía está en discusión. Una de las causas del paro de retiro fue precisamente la discusión sobre quién pagaba los pasajes gratuitos a las personas con discapacidad. Pero de esto no se dijo nada en los multimedios. Esa era la discusión entre el gobierno y las empresas de transporte automotor. Entonces, también por otro lado, hay que aceptar que sí, lo que se ganó fue la aceleración de los trámites para las pensiones por discapacidad. Pasamos de tener una demora de 6, 7 años en el otorgamiento de las pensiones a 6 meses, ¿sí? Pero también está la otra contraparte. Ya no se trata solamente de pensiones. La pregunta es si el trabajo para cuándo, ¿no? Y muchas administraciones provinciales, nacionales y municipales todavía le siguen retaseando un lugar a las personas con discapacidad para que puedan precisamente obtener la dignidad trabajando, que no es poca cosa.
Claro. Juan Carlos Sánchez, te mando un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo, si te parece bien.
Nos estamos encontrando el próximo domingo y un lujo haber cerrado el Club de la Pluma. Y seguramente nos estaremos escuchando el domingo que viene y esperemos con mejores noticias, como siempre.
Ojalá que así sea. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez de Visiones Argentinas aquí en el Club de la Pluma. Ya regresamos, cortiñamos y ya regresamos para el cierre.
Historia, memoria e identidad. En octubre de 1977, un grupo de mujeres comenzaba una búsqueda individual que se convirtió en símbolo para toda la humanidad. Más de 100 nietos recuperados, dos generaciones que no desaparecieron. Nietos, historias con identidad. Un país que persiste en la búsqueda de la verdad. Todavía están secuestradas cientos de identidades. Si naciste entre 1975 y 1980 y no estás cómodo con quien te dicen que sos, acércate a las abuelas de Plaza de Mayo.
Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero.
¿Cómo anda, mi querido amigo Néstor Forero?
Aquí hemos llegado.
Ha llegado para el cierre.
Sí, corriendo, pero hemos llegado.
Bien. Querido amigo, decime, habías propuesto para el día de hoy cerrar con el acta del 25 de mayo de 1810 y las instrucciones de gobierno.
Sí, señor.
Bien.
Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Que comenzamos con el cabildo del 22, donde se destituye al virrey por 165 votos, y que era, en aquel momento fue una mayoría sobre los 200 y pico de presentes que estuvieron en el cabildo aquel día. Pero en esas trampas que hacen los políticos y los virreyes, el día 24 aparece designándose una junta en la cual, por casualidad, el señor virrey don Baltasar Hidalgo de Cisneros aparece presidiendo aquella junta. Y lo interesante es que le señala lo siguiente: ¿quiénes eran los de aquellos personajes que participaron de ese acta del 24 de mayo? Y dice que continúa en el mando el excelentísimo señor virrey, don Baltasar Hidalgo de Cisneros, a pesar de las votaciones, sí, sería igual. También el doctor don Juan Nepomuceno del Solá, cura rector de la parroquia de Nuestra Señora de Montserrat, el doctor Juan José Castelli, abogado de la Real Audiencia, don Cornelio Saavedra, comandante del jefe de patricios, y don José Santos de Inchaurregui, que era vecino y comerciante de la zona. Lo importante de todo esto es que lo inmediatamente que señala como punto 2, después de la designación de estas personas, es que todos tienen que prestar juramento a esa nueva junta, y inmediatamente después dice que los sueldos del virrey continúan igual que antes, es decir, no se le toca el salario. De estas cuestiones, luego hay algunos más en las cuales señala que tiene que haber delegados o representantes de los demás cabildos que formaban el virreinato, con lo cual le pide a los demás cabildos que le envíen sus representantes. Es decir, lo que después fue la Junta Grande, en realidad, son las instrucciones del día 24, no del día 25. Es decir, el cabildo obró después del día 25 tal cual lo señalaba las instrucciones recibidas del día 24. Que también habla en la cláusula séptima que con el objeto de consultar la seguridad pública, fíjense que la seguridad aparece ya en los primeros albores de nuestro gobierno. Dice, con el objeto de consultar la seguridad pública, quedarán excluidos los señores miembros de la Junta que componen de ejercer el Poder Judiciario, por lo cual toda la parte del Poder Judicial queda en manos de la Real Audiencia. Lo trata de ir separando el poder entre el poder, lo que va a ser legislativo, que va a quedar en manos de cabildo, el poder ejecutivo, que va a quedar en manos de esa junta, y el judicial, que queda en manos de la Real Audiencia. Pero lo importante, que es lo que queríamos leer, que tal vez muchos argentinos no han tenido acceso a leer, es el acta del 25 de mayo de 1810. Y es una carilla, así que rápidamente voy a tratar de hacérselos leer o que lo escuchen, que dice así: en la muy noble y muy leal ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires, a 25 de mayo de 1810, los señores miembros del excelentísimo cabildo Justicia y Requerimiento, a saber, don Juan José Lezica y don Martín Gregorio Yanis, alcaldes ordinarios de primer y segundo voto, los regidores don Manuel Mancilla, alguacil mayor, don Manuel José de Ocampo, don Juan de Llano, don Jaime Nadal y Guarda, don Antonio Domínguez, bueno, y don Tomás Manuel Ancho Arena, y entre otros, y el síndico procurador Julián de Leiva, aquel que le decía, ¿y dónde está el pueblo? Ese era Julián de Leiva. Se enteraron, si los personajes estos, dice, se enteraron de una representación que han hecho a este excelentísimo cabildo un considerable número de vecinos, los comandantes y varios oficiales de los cuerpos voluntarios de esta capital, por sí y a nombre del pueblo, en que indicando saber, haber llegado a entender que la voluntad de este resiste a la Junta, la voluntad del pueblo resiste a la Junta nombrada el día 24, y a la Junta y vocales de este excelentísimo ayuntamiento, se sirvió a erigir y publicar a consecuencia de las facultades que le confirieron en el cabildo abierto del día 22 del corriente, y porque puede, habiendo resumido la autoridad y la facultad que confirió, mediante la renuncia que ha hecho el señor presidente nombrado y demás vocales, revocar y dar por de ningún valor la junta erigida y anunciada en el bando de ayer 24 del corriente, la revoca y anula, y quiere que este excelentísimo cabildo proceda a hacer nueva elección de los vocales que hayan de constituir la junta de gobierno, y ha de ser, y ahí están los nombres de todos los miembros de la primera junta, pero no se indica cuál fue el procedimiento para elegirlos, sino que simplemente por una parte considerable del pueblo y los oficiales que conformaban los regimientos, se procedió a la revocación del poder del día 24. Así que, y señala lo siguiente, tienen la expresa y precisa condición de que instalada la Junta, se ha de publicar en el término de 15 días una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias interiores del reino, lo cual habrá de marchar a la menor brevedad, costeándose esta con los sueldos del excelentísimo señor don Baltasar Hidalgo de Cinero. Es decir, el día anterior le dejaban todos los dineros y los sueldos. El día posterior, con ese sueldo, se costeó la misión de 500 hombres que tenían como objeto ir a los cabildos del interior para asegurar la elección de cada uno de los representantes que tenían que acudir inmediatamente a Buenos Aires para formar parte de la Junta, que fue la llamada Junta Grande. Así que dice lo siguiente, para terminar nomás, que también si no alcanzaba los fondos de la renta de tabacos que se cobraba la Real Hacienda, también se iba a costear la expedición militar. Es decir, a través del tabaco se financiaban las fuerzas militares. Y lo que terminaba de decir, que esta junta y estas órdenes son aprobadas fundamentalmente por aclamación. Y acá está el tema del balcón, eso es cuando alguna vez nos enseñaron de Leiva, preguntaba dónde estaba el pueblo. Y dice así, claro que habiendo salido al balcón de estas casas capitulares, la manifiesta voluntad del pueblo, y oído que el pueblo ratificó por aclamación el contenido de dicho pedimiento o representación, después de haberse leído por mí en altas e inteligibles voces, acordaron que deberían mandar y mandaban se eligiese una nueva junta de gobierno compuesta por los expresados en la representación que se ha hecho referencia, y en los términos que de ella aparece mientras se erige la Junta General del Virreinato. Queda claro en esta situación que fue un pequeño grupo, como se ha señalado tantas veces, el que, en nombre y representación no de la ciudad de Buenos Aires, sino de todo el virreinato, se hicieron cargo de el 25 de mayo, de este inicio de nuestro país, o darle continuidad. Y ahí había, evidentemente, no sé lo que habrán dicho los demás compañeros que me precedieron en la palabra, pero distintas tendencias. Estaban los que eran héroes de la reconquista y defensa de Buenos Aires. Estaba como antecedente la revolución del 1 de enero de 1809, en el cual sí querían independizarse, y donde estaba Álzaga como su figura más importante. Y estaban aquellos comerciantes que veían, y algunos sacerdotes también, que veían el gran negocio del comercio y del contrabando. Por eso, lo primero que hizo esta Junta fue rebajar los aranceles de importación y otorgarle al comandante de la flota británica, que estaba apostada en el Río de la Plata, la extensión del edicto de libre comercio que había vencido unos meses antes y que permitió a los británicos ir cambiando de collar, pero seguir dominando al pueblo argentino. El entusiasmo de los patriotas en aquel momento y su poca capacidad o experiencia fue objeto luego de ese enorme dolor que fue la muerte de Moreno, que primero estaba de acuerdo en otorgarle todas las facilidades comerciales a Gran Bretaña a cambio del reconocimiento de la revolución. Pocos meses después se dio cuenta de que los ingleses se habían apoderado de todas esas prebendas que se le habían otorgado ligeramente y no estaban en la idea de reconocernos la independencia. Por demás estaban pensando en reemplazar a España, al Reino de España, como dominador de todo este continente a través de la Junta del Gobierno de Buenos Aires. Y esta cadena duró en Argentina, prácticamente sigue durando, y en buena parte de América esa cadena se cambió por la cadena de los Estados Unidos, que también han sido los opresores de nuestros pueblos. Todavía para nosotros la independencia es algo para hacer, y realmente es bueno festejar el 25 y que el pueblo se manifieste con alegría, pero es mucha la tarea que nos queda para ir desarmando eslabón por eslabón esta cadena de opresión que tenemos los pueblos latinoamericanos.
Gracias, mi querido amigo doctor Néstor Porrero, te mando un fuerte abrazo, descansá y nos estamos encontrando en la semana.
Gracias.
El doctor Néstor Forero con su columna de todos los domingos con nosotros. Para la despedida, convocamos para el próximo martes 28 de mayo a las 18 horas en la Plaza de la Memoria en la ciudad de Villa Carlos Paz, que se va a realizar la marcha provincial contra la represión policial y la impunidad. Aparición con vida de Facundo Rivera Alegre. Exigimos una justicia democrática, tierra, trabajo y vivienda, basta de violencia institucional. Martes 28 de mayo, 18 horas, Villa Carlos Paz, Plaza de la Memoria, marcha provincial contra la represión policial y la impunidad. Profesora Gabriela Fernández, nos despedimos.
Será hasta el próximo domingo. Y bueno, aquí estamos, todavía acá preocupados, porque la marcha en Carlos Paz tiene que ser una expresión contundente de que no estamos dispuestos a soportar la violencia policial.
Esperemos que eso no ocurra, que no volvamos a experimentar una situación violenta por parte de la policía en esta marcha. Creemos que no, porque la Municipalidad de Villa Carlos Paz de alguna forma acompaña también esta marcha, y esperemos que ninguno boicotee a la misma. Soy con sombra de una sombra y el aire entre las hojas.
raíz de un antiguo sueño, hijo natural del sol. Voy por la ruta ignorado, voy de la historia al olvido. Soy el espejo invisible que dejaron de una nación. Soy con, soy la flor oscura creciendo al costado del camino. La grave voz de un silencio en el viento hecha canción. Tu propia conciencia luchando por el bienestar y un destino. Con un arco iris por bandera y la tierra en mi corazón. Soy con, soy dueño de aguas eternas, de tierras, ríos y el cielo. Me han dejado gris el alma y la ojeras y el algodón. Bebo del sol y de las lunas, mi sangre me alimenta. Mendigo soy de mi tierra, de mi agua y de mi Dios. Soy con, flamea en todo su esplendor mi estandarte al sur del alba. Son sus colores instantes de cada día del mundo. Llevo en mi pecho el destino, la bravura de un militante, de un pueblo que hoy es errante y la ruta es su camino. Soy con Cristian Espinosa. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria siempre. El próximo domingo, otra emisión más del Club de la Pluma.
Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, la COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla.
El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda.
Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi.
Quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta.
Lágrimas que riega todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. Ríos muchedumbre de un subsuelo que volvió para quedarse acá, para quedarse. ¿Será verdad que te fuiste con la historia? ¿O será que aún no despertamos?
Y que con una antorcha nueva en cada mano
vas a volver un viejo hombre gloria.
Armadura hecha de ayer, vengada de ausencia, mágica de amores y de sueños que perduran sin arrumbarse en ninguna puerta.
Todas esas risas que me vinieron.
están perdidos. Será verdad que te fuiste con la historia, o será que aún no despertamos.
Viste con una antorcha nueva en cada mano,
vas a volver cubriendo. Nunca menos, ese fuego en la mirada, en la voz está callada, retomando la canción. Nunca menos, que tu nombre en la bandera, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos, que pañuelos en tu casa. Nunca menos.
Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que va a precio. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, y ahora que son todos narcos. Y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen de dedito que le meten que Jujuy. Ay, ay, ay. Uy, 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 ¿qué me dicen el dedito que le mete que cultura?
capaz de dar acciones a los grandes mercaderes. No importa, porque el perro va dejando otro perrito que le mete este sistema el dedito en el culito y como sangra. Y no es el culo, sino el que se arriesga el retorce, es el gran culo de este puto Dios del muro. Esta niñita, los demócratas de mierda y los forros pacifistas, todo narco, todo narco, todo narco, traficantes de tramites por cadenas, son del caos. Para no esquear, te persigues si sos puto, te persigues si sos pobre, te persigues si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un por el tonto para hacer para comer, si tomas, vendes, compras, fumas, y váyate toda la concha de tu madre. ¿Y ahora qué? ¿Qué nos queda? El estado de deseo para